Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, 11:30. Esto es el partidazo, cadena COPE. El Real Madrid jugará la final de la Copa de Europa de baloncesto de la Euroliga el sábado a partir de las 7 de la tarde frente al Anadolu Efes, el equipo turco. Ha ganado el Madrid hace unos minutos, lo hemos vivido en tiempo de juego de manera intensa, al FC Barcelona 83-86. Lucha el Madrid por la undécima Copa de Europa. Lo hace frente al vigente campeón. Es la quinta final de Euroliga para la era de Pablo Laso y hoy los mejores han sido Coser, Yabusel y Yul, que han sido sin duda los grandes artífices de la victoria. Un dato que puede servir como impulso y como mensaje optimista a los seguidores del Real Madrid. El Real Madrid ganó la última Euroliga también en Belgrado en el año 2018, en ese mismo pabellón, en el Stark. Precisamente ese año ganó la Champions el Real Madrid al Liverpool, en Kiev. O sea que la cábala se empieza a repetir, por lo menos, en cuanto a citas. Este sábado, final de la Euroliga. Sábado que viene, final de la Champions de fútbol para el Real Madrid. No hay explicación en el Barça. Mirotić, el jugador del FC Barcelona, que en la entrevista con nuestros compañeros de Dazón no encontraba explicaciones, largos silencios.
Nico, ¿cuál crees que han sido las claves para el partido de hoy, para no ganar el partido de hoy?
Han jugado mucho mejor que nosotros la segunda parte. Han tenido más acierto. Enhorabuena para ellos.
No hay palabras en el Barça para explicar, insisto, lo que ha sucedido en el partido frente al Real Madrid. 83-86. Noticia importante del día. L'Equipe ha anunciado que Mbappé va a comunicar su futuro este domingo a las 11 de la mañana en Telefut. La liga acaba para el Paris Saint-Germain el sábado a las 9 de la noche y según L'Equipe, Telefut va a ser el lugar elegido domingo 11 de la mañana para que Mbappé anuncie su decisión, su futuro. A ver qué pasa, si es verdad o no esto que dice L'Equipe. 11:33, por delante una gran noche de radio con un gran equipo de comentaristas. En ese equipo está preparado Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Palomar, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Senabre.
Hola, muy buenas a todos.
Y Luis García.
Hola.
Hola, ¿qué te pasa, Luis? ¿Qué pasa?
Nada, que estaba esperando un hombre Luis.
¿No? Hombre Luis, hombre claro. Luis, es que hoy...
Me saludas así frío,
¿sabes
tío.
¿Sabes qué pasa?
Que pues hay la calefacción.
No. La calefacción con que abra la ventana ya tiene calefacción en casa.
Sí, es verdad.
11:33, hora menos en Canarias, el equipazo que ha contado en tiempo de juego esta semifinal de la Euroliga entre Albert Díez, Pilar Casado y Suancar. Hola, Suancar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, hola, buenas noches a todos.
¿Qué ambiente hay allí en el pabellón en Belgrado? Ya se habrá ido todo el mundo. ¿Qué visualizas desde ahí?
Bueno, ahora mismo efectivamente está virtualmente vacío, queda todavía gente trabajando, pero este pabellón ha sido escenario de dos semifinales realmente apretadas. La primera la ganaron los turcos, eran ligeros favoritos. La segunda la ha ganado el Real Madrid, cuando el ligero favorito era el Barça, pero el partido ha estado tan lleno de alternativas que durante buena parte del encuentro parecía al principio que el Madrid podía estar, luego el Barça, pero el tercer cuarto lo ha cambiado todo. Un parcial de 11-26 fue el único cuarto que ganó el Barça, con un espléndido Coser al que luego relevó precisamente Sergi Yul, ha cambiado todo y además siempre muy bien ayudados por Hanga, que ha estado inmenso, con la máxima valoración por parte de las estadísticas. Desde luego, también en el Real Madrid hay que considerar que en este tipo de partidos, en un momento determinado, sacan esa casta y esa capacidad inverosímil de remontadas, como le ha ocurrido al equipo de fútbol este año en la Champions, pues le ha pasado al Real Madrid también en la Euroliga.
Hay que empezar a analizar el tejido de la camiseta, el escudo del Real Madrid, porque desde luego en Europa es una garantía absoluta. Pilar Casado en la zona de vestuarios, puerta de vestuario del Real Madrid. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Están casi todos metidos en la ducha ahora mismo. La zona mixta ha durado aproximadamente unos 15 minutos. Te aseguro que los jugadores del Madrid están bastante cansados, ducha rápida, porque se van a ir volando a su hotel de concentración, porque mañana tiene la rueda de prensa oficial de esa gran final que van a jugar el próximo sábado frente al Anadolu Efes. En el pasillo, en la parte que corresponde, los jugadores del Barça, ahora mismo tan solo un par de componentes del cuerpo técnico, uno de los preparadores, pero también todos metidos en sus vestuarios.
Perfecto, esto en el vestuario del Madrid. Y en el vestuario del Barça, Albert Díez, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Hola, Juanma, bien, ¿qué tal? Muy buenas. Mira, te voy a destacar, es que acaba de hablar Šarūnas Jasikevičius, tres frases. La primera es muy difícil entender la derrota. La segunda es inaceptable el segundo tiempo, ha encajado 52 puntos el Barcelona. Y acaba de hablar Šarūnas Jasikevičius de falta de profesionalidad. Bueno, imagínate las caras de circunstancias en la expedición del Barça con ese 45-34 al descanso. Yo creo que muchos ya se veían en la final y ahora es que ahora hay que esperar al sábado 4 de la tarde ese partido, Juanma, que nadie quiere jugar y que muchos entendemos que sirve de bien poquito, la lucha por el tercer puesto contra Olympiacos.
Bueno, Laporta ya no tendrá ningún tipo de dudas, estará en Turín, en la final de la Champions femenina, el sábado. Coincidía en la final de la Champions femenina con esta final de la Euroliga, así que Laporta se va para Turín para intentar ver cómo las chicas del Barça levantan el título de campeonas. Pues a la espera de que salgan los protagonistas del vestuario del Real Madrid, saber si podemos hablar con alguno y de que Pilar Casado nos cuente más cosas. Está aquí también Parra. Hola, Parrita, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Que hoy tiene Euroliga y tiene Americans, o sea que tiene, hoy te marcas un completo en el partidazo.
Voy con todo.
¿Qué te ha parecido el partido?
El partido me ha parecido magnífico en cuanto a la competitividad. A lo mejor el nivel podría haber sido mejor. El Barcelona ha empezado muy bien, sobre todo en el segundo cuarto se ha distanciado, se ha ido hasta 13 arriba. Pero la segunda parte del Real Madrid, no lo quiero limitar a como lo del fútbol, a remontadas y al escudo y tal, pero tiene mucho de eso. O sea, lo que ha hecho Jules tirando del equipo en la segunda parte, sobre todo en el último cuarto, la aparición de Coser, de Abalde, o sea, solo se explica desde la fe la remontada del Madrid. O sea, desde una fe tremenda ante el que para mí sigue siendo el mejor equipo de Europa, que es el Barcelona.
Ahora lo comentamos. Sonidos de este jueves. Sonidos importantes. Mañana arranca la última jornada de Primera División, jornada 38. A las 9 de la noche, Rayo Levante, y en el Bernabéu, el último partido del año, Real Madrid-Betis. El último partido de la Liga, de la temporada. Ancelotti en rueda de prensa. Le han dicho, por la calle le pedirán a Mbappé. No pararán de pedirle a Mbappé. Respuesta torera de Ancelotti.
No, a mí no me preguntan de esto porque yo no voy por la calle, no, de verdad. Mi tiempo lo paso en Valdepepas, en el coche, en mi casa. A veces me gusta ir a los buenos restaurantes que tiene Madrid, pero nadie me ha pedido esto. Todos me piden algo para la final y nada más. Creo que toda la afición está focalizada en la final de la Champions.
Esto es lo que ha dicho Ancelotti. Noticia partidazo importante. Antoine Griezmann ha estado esta mañana en el Wanda Metropolitano haciéndose fotos con la camiseta del Atleti de la próxima temporada. Esto aparca las dudas que podrían existir sobre su continuidad el próximo año en el equipo de Simeone. Una de las voces del día también es esta, la de Pepe Castro, el presidente del Sevilla, que contestó a Mónica Marchante, en el micrófono de Mónica Marchante, al presidente del Eintracht de Frankfurt. Ya saben que el presidente del Eintracht de Frankfurt, como había tanta gente que se quedó sin entrada por parte del Eintracht, pues dijo que el estadio del Sevilla era el estadio de Mickey Mouse, que era un estadio pequeño, el estadio de Mickey Mouse. Así le responde Pepe Castro.
Sí, el estadio de Mickey Mouse en el centro del antepalco tiene 6 copas. Tiene 6 copas de la Europa League. Por lo tanto, es un estadio de Mickey Mouse.
Le quedan 4, ¿no? A ellos.
Eso es, un estadio de Mickey Mouse, pero con 6 títulos europeos.
Se ha confirmado hoy la noticia que daba el otro día Elena Condis aquí en el partidazo. 2 partidos amistosos ya del Barça en Estados Unidos para la gira de verano. Día 19 de julio en Miami contra el Inter de Miami y el día 30 de julio en Nueva York contra el New York Red Bulls. Mateu Laoz va a ser el árbitro español que va a pitar en el Mundial de Qatar. Será
madre
el...
mía, qué casualidad, ¿no?
Sí, sí, sí. Será el primero.
Pues ahora que foto.
Sí, Mateu Laoz, que le gana la partida del Cerro Grande y a Gil Manzano, así que la FIFA considera que Mateu es el mejor árbitro español, y la FIFA también considera que el videoarbitraje en España es donde mejor se usa, porque España es el país que más árbitros aporta al videoarbitraje. Hernández Hernández, de Burgos Bengoechea, y Munuera, Martínez Munuera, esos tres árbitros van a hacer de VAR, y por tanto la Liga Española es la que más aporta junto a Alemania y junto a Italia.
España tiene el mejor VAR. ¿Cómo será el
cómo
peor?
Se queda la mahora,
¿cómo
no?
Será
sí,
el peor?
Esa no te la esperabas, ¿no?
En bares España siempre fue buena, ¿eh?
Pues sí, sí. Ayer en Sevilla,
venga, sigue. Esa te la había dejado fuera.
Perdón.
La había dejado fuera, esa no la ama.
Ayer se demostró en Sevilla que tenemos los mejores VARs.
Sí. No. Aquí te lo digo yo. Tres. Ningún país del mundo.
¿Y a mí qué me dices? Que pues tenemos eso, mejor VAR.
Que la
yo
FIFA,
lo que te digo es que el mejor árbitro de este país
es
el que vosotros no
claro.
queréis defender
no, yo
porque
sí.
vosotros sois unos pelotas
sí.
del Comité Nacional de Árbitros y queríais
llevar
a Gil Manzano y a Del Cerro.
Una cosa.
No soy ningún pelota.
No soy el árbitro.
Oye, pronto. Fouto y Lama. No, Fouto y Lama. No. 11:41. Que va, ni de coña. Fouto. Oye, por favor.
Es que no pierde ninguna. Que no me da la gana.
¿Y tú?
No, que no me da la gana. Información.
¿Qué he dicho? Información. Va Mateu Laoz, vale, que perfecto. La FIFA le considera vale. el mejor árbitro de España por encima vale. de los que proyectaba
perfecto.
El Comité Nacional de Árbitros, que
no
era
el Cerro
Grande.
11:41, hora menos 11:41.
Tres árbitros de VAR
Fouto,
de España.
Fouto y Lama.
Sí, muy bien, pues llévatelo
oye, tú. Se acabó. Una cosa, que tengo que seguir haciendo el programa. No, si tenéis tanto interés en vuestros programas, uno hace un programa en la
no
tele
podemos.
Todos los días y a las 8:30 montáis este show. Pero
es que
no vendréis aquí al partido
podemos,
a montar
no
el show
tiempo,
cada noche. No, ya está.
Tiempo.
Ya está, sí tenéis tiempo. Tienes
no
dos,
podemos,
horas, dos horas al día en el golazo. Coges y haces esto. Llevas a Fouto y te matas con
si
el
es que
directo.
No puedo, porque Fouto está todo el día viajando. Si
sí
yo
puedes.
Lo llevaría todo
¿Puedes
el día?
Ir mañana al golazo, Fouto?
No.
No puedes ir mañana.
Yo le llevaba todos los días.
¿Puedes ir el lunes, Fouto?
Que no.
¿El martes puedes ir? No quiero hablar foto. No, encima te enfadas conmigo.
No,
es que doy una información y no me deja ni hablar y encima quiere llevar razón.
Vale.
O sea, encima quiere llevar razón. O sea, que encima quiere llevar razón. Es que esto
ya
no
lo has dado dos veces,
es que yo
no van tres árbitros de VAR, que ya lo has dicho dos veces.
Pues sí, tres, el que más. España, pero dilo conmigo, venga, acompáñame.
Noticia importante, Ángel García, sorteo de Roland Garros, que esto es muy importante.
Lo peor que podía tocar, Juanma, ese es el titular, es decir,
Rafa
Nadal tiene el peor cuadro que le podía haber tocado en este sorteo. Debutará ante el australiano Thompson, lo normal sería, bueno, a Brinca en segunda, a Félix Auger-Aliassime en octavos, que ya es complicado, y a partir de aquí las piedras. En cuartos de final, si llegan ambos, Nadal-Djokovic. En semifinales, el que gane, contra Alcaraz. Y por el otro lado del cuadro, más despejadito para Tsitsipas, que va solo. Claro, esto había que trasladárselo al equipo de Rafa Nadal. ¿Qué pensarán del camino hacia la decimocuarta? Y te doy tres titulares. Uno. Las sensaciones con el pie son mucho mejores de lo que esperaban. Está entrenando bien y con menos dolor del que esperaban. Dos, cuando he trasladado el cuadro, la frase textual, estarán, me voy a decir, preocupados los otros. Y tres, Charly Moya con nuestro compañero Rafa Plaza. Rafa en 2020 no estaba mejor y ganó sin ceder ningún set Roland Garros. El pie ha estado mejor, pero también peor.
Vale, luego lo comentamos. Al margen de todo esto, el Rubiales Gate, ¿cómo se llama eso? No, la Federación...
es el...
Files.
Bueno, el confidencial Rubiales lo llama
Files.
Supercopa Files.
Los archivos vale.
de la Supercopa.
Perfecto. Sí. En las novedades de hoy hay algo importante, y es que el gobierno le ha remitido una carta que ha adelantado la cadena COPE a la Federación pidiendo información de lo que está sucediendo, ¿no?
Bueno, sí, hoy han pasado dos cosas. Antes que eso, que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto investigación a Rubiales por la Supercopa de Arabia, y por el piso de esto se habla poco, un piso de alquiler que le pagó durante meses la Federación Española a Rubiales en la Torre de Madrid, ahí en la Plaza de España. Anticorrupción, Fiscalía Anticorrupción investigará a Rubiales y veremos qué sale de ahí. Y pocos minutos después, una noticia que ha avanzado en efecto la cadena COPE, y es que el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, que es gobierno de España, ha enviado una carta a primera hora de la mañana, firmada personalmente, además, de presidente a presidente, al presidente Rubiales. Una carta bastante dura, diciéndole que las informaciones que están saliendo del confidencial dañan la imagen de la Federación Española de Fútbol y pidiéndole que dé explicaciones. Y además de lo de anticorrupción y además de la carta del Consejo, a las 8 de la tarde, el propio Franco, en la Gran Vía, ha puesto voz a la noticia que dimos ayer de que hay gente en el gobierno a la que Rubiales empieza a hacerle poca gracia.
El fútbol español no se merece que surjan estos problemas. Al margen de la carta,
que hoy le he enviado a Rubiales pidiendo estas explicaciones. Nosotros en el Consejo estamos estudiando las dos denuncias que han llegado y si después de estudiarlo llegamos a la conclusión de que es necesario elevarlo al Tribunal Administrativo del Deporte, pues así lo haremos.
Es decir, ¿está sobre la mesa la posibilidad de una inhabilitación o suspensión de Rubiales?
Bueno, tendría que decidir el Tribunal Administrativo del Deporte. Nosotros, nuestra obligación sería, si vemos que la denuncia tiene la enjundia necesaria, elevaríamos esta denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte.
Bueno, pues está claro que hay una tensión ya que puede ir a más entre las autoridades políticas y la Federación de Luis Rubiales. Luego lo contamos y lo ampliamos.
Te voy a contar, Robo, una muy buena.
¿Qué?
Hay un centro de trabajo relacionado con todo esto de Tebas, Rubiales y tal. Hay una empresa, un lugar de trabajo donde los empleados han abierto, tienen un chat de WhatsApps como el nuestro del Partidazo y se cruzan apuestas sobre si Rubiales llega o no llega a Qatar 2022. Los empleados de ese centro de trabajo.
¿Es un medio de comunicación en el centro de trabajo?
No, no es un medio de comunicación, es una institución oficial.
¿Una institución oficial?
Sí, pero con muchos empleados.
Madre mía.
Y entonces, vale. Pues yo creo que llega, pues yo creo que se lo cargan. Pues
vale.
Yo...
El italiano Stefano Oldanis ha llevado la duodécima etapa del Giro de Italia. Juanpe López sigue líder por noveno día consecutivo. Ha habido un partido de Premier, Chelsea 1, Leicester 1. En balonmano, el Barça se ha metido en la Final Four de la Champions League después de ganar al Flensburg alemán por 27-24. Y en la NBA, Golden State barrió a Dallas 112-87 en el primer partido de la final de la conferencia oeste. Por cierto, ha puesto Parra, has visto ya lo que ha puesto Doncic, ¿no? En Instagram.
No, no lo he visto.
¿No lo has visto? Me lo mandó a mí, ¿no? ¿Cómo pues si lo tenga yo no lo tengas tú? Ha puesto una historia ahora ya de, apoyando al... Aquí está. Vamos, os... No puedo decirlo. Que cojo... No puedo decirlo. A la Madrid y nada más.
Pues no sé qué quiere decir exactamente.
Pues que estaba viendo el partido en el ordenador. ¿Algo que contar desde Belgrado? Pilar, Suáncar, Albert.
Pues de momento seguimos a la espera de del cierre definitivo de ruedas de prensa y demás.
Cierre definitivo.
Sí, porque es que ahora mismo ya prácticamente toda la zona mixta se acabó y ya cualquier otra cosa, no sé si Pilar ya nos escucha.
¿Pilar?
No, ahora mismo no. Ahora está mismo precisamente intentando con el Real Madrid,
vale,
algo más.
Este, por cierto, sí te puedo... Sí, Yasiquevicius, espera un segundo. Yasiquevicius, el cabreo de Yasiquevicius es el entrenador del Fútbol Club Barcelona.
Que te mete 52 puntos en segunda parte, esto no es serio, ¿eh? Yo estoy ya un poco cansado de decir que estamos regalando mucho y la verdad que estamos regalando mucho. Estamos regalando títulos, estamos regalando... Ya lo sé que es muy difícil ganar los títulos, pero es más de lo mismo. Para mí inaceptable 52 puntos en segunda parte. Inaceptable, la verdad.
Los entrenadores de baloncesto son bastante más duros que los de fútbol, ¿eh? Más,
no tiene razón, ¿eh? Para mí.
Tiene mucha razón.
No, uno dice que no tiene razón y otro que tiene mucha. No, primero, o sea, tú, Senabre, que no la tiene.
Cuando dice es inaceptable y tal, sí que tiene razón, es evidente. Pero de cargar a esos jugadores y decir que le falta profesionalidad, yo creo que hoy, yo soy muy de Saras, me parece uno de los mejores jugadores y entrenadores que ha tenido nunca la sección de básquet del Barça, pero hoy se ha equivocado más él que esos jugadores. O sea, hoy ha cambiado la rotación, ha ido al rebufo del Madrid, el tercer cuarto lo ha tirado a la basura. O sea, yo creo que Saras no es inocente en esto. Saras es bastante culpable, Dani, para mí.
Hay que recordar que siempre acaba señalando a los jugadores.
Sí,
y
sí.
No lo digo en esta, lo digo durante toda la temporada. Y es un discurso repetitivo que al final no tiene otra vía. Y bueno, yo estoy contigo, ¿eh? Yo creo que tiene que haber un poco más de autocrítica porque él es el que hace el plan de partido y está ganando 11 arriba y 13 al inicio de la segunda parte.
Yo no digo que no tenga razón, Senabre, lo de que Saras tiene culpa. Lo que digo es que Yasiquevicius tiene razón en que tiene al mejor equipo de Europa y se le están escapando títulos, que es lo de Messi. O sea, tú has tenido a Messi 16, 17 años en Barcelona, el mejor jugador de la historia, y has ganado menos
pues
Champions que el Madrid.
Por qué, en si es así, cuando claro, sí, venimos que es el mejor equipo de Europa, Parra, que se preocupe por qué y ha tenido la temporada para buscar soluciones.
Mira, Pablo Lasso ahora, en rueda de prensa, Pablo Lasso hablando precisamente de este asunto de los 52 puntos de la segunda parte.
Bueno, yo creo que nosotros, en líneas generales, ofensivamente, hemos hecho muy buen partido. Muy buen partido porque no hemos perdido muchos balones, hemos movido el balón bien, hemos sabido atacar bien sus diferentes defensas y encontrar, de alguna manera, siempre al jugador sobre el que queríamos conseguir ventaja. Creo que eso son muy buenas lecturas nuestras ofensivas y en ese sentido estoy muy contento. 52 puntos y no tengo la sensación de que hayamos jugado un gran partido. Hemos jugado muy bien, pero no tengo la sensación de que hayamos jugado un gran partido ofensivo. De hecho, probablemente en el segundo cuarto, que ha sido cuando más hemos sufrido, hemos tenido tiros muy abiertos que hemos fallado, que hubiera parecido que hemos jugado muy bien. Pero tengo la sensación de que el segundo cuarto hemos sabido leer muy bien la defensa, incluso cuando estábamos más cansados, sabiendo los tipos de defensa que hace ellos, leyéndolos bien, teniendo mucha paciencia en ataque. Te diría incluso, cuando la gente habla del Real Madrid, habla offensive game, ¿no? I don't think we were that offensive game today on the second half. No creo que estábamos atacando tan bien en el segundo tiempo, tan, digamos, esa explosión de decir, bueno, es que no sabes cómo pararlos, pero creo que hemos sido muy inteligentes en el juego. No
son podemos... las palabras de Pablo Laso en la conferencia de prensa desde Belgrado. Ha habido ahí una jugada de las últimas, con 12 segundos faltaban, tenía posesión el FC Barcelona y se han jugado de dos. Han perdido 7 segundos. Sí.
Yo juraría que ha medido mal el paso. Le pasó a Kevin Durant el año pasado en la NBA, se tiró un triple pero pisó la línea. Yo creo que ha medido mal el paso. Abrir, si va por el triple...
No, después.
A falta de 16 segundos.
Pero es la misma.
Esta de abrir es en la esquina.
No.
Juanma habla de la penetración del...
Ah, tú dices la penetración de Exum que la coge en el rebote.
Quedaban 16 segundos. Quedaban 16 segundos.
No, lo de Exum no tiene lógica. Yo digo lo de abrir. El tiro de abrir es...
No.
Juanma habla de esa, que ahí lo más normal es que dividas para jugar en el perímetro. Tres tíos y lanzar una de tres.
Claro, para empatar el partido.
Y se vuelve loco, penetra, hace un reverso que le sale.
Y anota.
Y se tira una castaña y anota.
Pero claro, cuando anotas te quedas uno abajo... Con 5 segundos y posesión del Madrid.
Y sin tiempo muerto.
Tuvo que hacer personal y luego tiros libres para... ¿Quién tiró? Jul, ¿no?
Fue Jul, pero te digo una cosa. Si cogen ese rebote, quedan más de 5 segundos y están dos abajo, ¿eh?
Ya, pero...
Sí. Dos abajo.
Vale, porque falló
el segundo. Porque es que no coge el rebote. Claro, coge el rebote y Yabusel. Que ha salido bien al Barça, ¿eh?
No te creas, Luis. Vamos, no lo sé, ¿eh?
Yo creo que sí, con más de 5 segundos te da tiempo a llegar a la línea de...
Es que depende de la lectura. Si lo hace rápido como lo ha hecho Exum, no está mal pensado. Pensaba que te referías a la jugada anterior de Abril.
Pero si tienes que meter un triple, será más conveniente jugar con 16 segundos en vez de con 5.
Claro.
Digo yo. Si la circunstancia era la misma.
Yo sinceramente no creo que... Ya sé que Vicius haya preparado una jugada para que este se meta hasta la cocina. Él ha preparado una jugada para que este entre y cuando penetre doble hacia afuera las ayuda. Claro. Lo que pasa es que este, que es una cabra loca con todo lo bueno que es, porque ya ha hecho la primera parte 3 o 4 que se mete hasta adentro y cuando llega a la tira, vamos, para donde le sale. Yo creo que es que ha entendido muy bien lo que...
La de eso no está preparada, Manolo. No hay tiempo muerto ahí de Jasikevicius. Es bola
de fondo. Digo que él tiene que entender el baloncesto.
La que está preparada es la de Abrines de antes, que yo creo que se equivoca al pisar.
Que él tiene que entender el baloncesto.
Sí.
Y que con lo que queda, él no puede buscar una canasta de dos.
Manolo,
él tiene que...
Pero el problema no es que europeo es un jugador con formación en NBA y eso no lo va a hacer. Porque además, él no va a tirar de tres porque no tiene tan buen rango de tiro como, por ejemplo, aprovechar su físico y buscar la penetración.
Claro.
Claro, penetrar y doblar, que es lo que ha hecho.
Pero estamos discutiendo mucho la última jugada, pero el Barça ha perdido en el tercer cuarto. No ha sido porque Exum penetrara o Exum la hubiera doblado afuera. Sí. O sea, el problema del Barça va mucho más allá. Y ya llevo un mes mal. Ayer estábamos diciendo porcentajes y 60-40, 70-30. Yo dije 50-50.
50-50 es que tú ayer, perdona. Tú 50-50. Guiyuzquiano dio 60 para el Barça, 40 para el Madrid. Elías Israel, 51 para el Barça, 49 para el Madrid. Santi Cañizares, experto en baloncesto, 55 para el Barça, 45 para el Madrid. David Sánchez, 60 para el Barça, 40 para el Madrid. Y Tomás Guas dio 10 para el Barça, 90 para el Madrid.
El único que...
Vos es el que sabe.
De todas formas...
Pero es que lleva un mes. El Barça es el mejor equipo.
No gana una, ¿eh?
No, David Sánchez, donde pone el ojo, pone el fracaso.
Madre mía. El Barça ya sabes lo que tienes que hacer.
Sí, la verdad es que no vamos a ganar. Desde que está él, no hemos ganado un EGM.
Mira ese dato que acaba de dar.
Es el mejor equipo de Europa.
Solo superado en Final Four por el CSK. 16. Esta es la 16ª. Ha ganado dos títulos. Perdona,
16. Final Four y ha ganado dos. ¡Dos!
Hombre,
el mejor equipo de Europa tiene un problema con la Final Four.
Bueno, el mejor equipo de Europa habrá que demostrarlo.
Tres, ¿no? ha ganado dos.
Ha ganado
dos títulos tiene.
Dos copas.
Sí, es verdad.
2003, 2010.
La de Boiroga y la de
París.
Sí.
La del año del triplete y la de 2010 en París con Ricky Rubio a los mandos.
Lleva ya 12 años.
Y una cosa, el domingo, si os pido, el sábado, si os pido porcentajes, ¿se lo dais clarísimamente al Anadolu o habéis aprendido ya la lección?
A mí me parece que el EFES es peor equipo que el Barça. En buena lógica, a ver cómo llega de cansado el Madrid, que no tiene base, que William Gómez se lesiona en el minuto 1. Y Jul se ha pegado una paliza bastante
seria. ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha torcido el tobillo? ¿Qué ha sido?
Es un pisotón, ¿eh?
¿Pisotón?
Es un pisotón. Hoy ya no iba a volver a jugar. Evidentemente le tienen que mirar. Sí, es un pisotón.
Ah, pues, es curioso, ¿eh? Yo pensé que era...
Sí, yo también. Ya, la primera impresión que tuve era que se había torcido el tobillo. Pero me han dicho en el Madrid que no, que hay pisotón y que además tenía dolor.
No, no, pero que no lo aprecié eso exactamente.
Pero, no,
pero
yo tampoco al principio, ¿eh?
Y depende de quién le dé el pisotón, te puede romper más de un hueso.
¿Dices, Senabre, qué dices?
No, digo que el Efes y el Liverpool no tienen nada que hacer. O sea, esto ya está escrito. Europa, la
Senabre,
camiseta,
no te
el escudo.
No te hundas en la miseria.
No, no,
60-40 Efes.
El tío que vende los Frankfurt va a jugar en el puesto de Yui y va a meter 50 puntos.
Yo te digo una cosa, Senabre. Este mediodía me preguntó Corrochano en el local de Madrid qué pensaba que iba a pasar. Le dije, mira, tengo una pedrada. Gana el Madrid por 3.
Pues es cierto, Pilar. Es verdad, la ha clavado. Es verdad.
Dime dónde, en qué acaba la lotería.
Exacto. Vamos a coger lotería a servir.
¿Tienes pedrada para el sábado o todavía no te han dado la pedrada?
No, todavía no. Tengo que centrarme un poco.
Vale. El sábado el partido es a las 7 de la tarde. 7 de la tarde. En el mismo pabellón, lógicamente, en Belgrado. ¿Está bien el pabellón? O sea, es una pasada, ¿no?
18
años. Sí, es un pabellón de hace 20 años más o menos. Se inauguró para el Eurobásquet de 2005. España jugó aquí. Fue cuarta en aquel campeonato.
Álvaro, porque he preguntado por el pabellón. ¿Qué pasa? Me interesa saber cómo es el pabellón.
Hombre, viene a tocar a Iron Manden aquí también.
¿Iron Manden?
Iron Maiden.
Bueno, me gustaba más el Fari, pero me gusta.
Se incorpora a este gran programa, que fíjense qué nivel tenemos, pero es que encima sube ahora. Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Sin voz,
porque has narrado para Real Madrid Televisión, ¿no?
Sí, lo he narrado para Real Madrid Televisión y he pegado muchos gritos, sobre todo al final. Me he acordado de la familia de todos los chavales, de sus atributos, de
muy de Lama todo eso, ¿eh? Familia, atributos,
sí,
y muy de Lama,
sí,
¿eh?
Sí, viva la madre que los parió, todas esas cosas,
Podrías hacer perfectamente los Juegos Olímpicos en COPE, ¿eh?
Correcto, no, ya sabe Manolo que podía hacerlos perfectamente, pero no quiere contar conmigo.
¿Qué quieres decir del partido? ¿Qué te ha parecido?
Nada, bueno, que yo decía antes de empezar el partido que el favorito, viendo un poco la plantilla y cómo estaban jugando, era para mí el Barça, a pesar de la crisis que llevaba del último mes y medio, y que el Madrid se había recuperado después de 2 meses de crisis, y que la clave para mí iba a estar que el Madrid metiera más del 35% en tiros de 3. O sea, que las posibilidades del Madrid pasaban por eso. Y fíjate que cuando hemos ido perdiendo de 13, el porcentaje estaba en un 21%, es verdad que en la segunda parte la defensa también ha subido en intensidad, pero yo con eso sí contaba ya que el Madrid iba a defender bien, porque lo ha venido, incluso en los peores momentos de esta temporada, el Madrid defender ha defendido bien, lo que pasa es que no las metía ni en dos Bernabéus juntos. Y hoy pues ha pasado un poco lo mismo, tiros liberados, fáciles, que no entraban y que no las metíamos, y a partir de ahí hemos llegado al 38%, y bueno, yo creo que no es casualidad que al final acabe ganando el Madrid, o sea, porque debajo yo creo que el Madrid es mejor, defensivamente yo creo que ha defendido mejor también, y si anotaba con cierta regularidad, repito, no pedía ni el 50%, que es una barbaridad, digo, un poquito más del 35%, bueno, han hecho, me parece, un 38% de porcentaje de tiro de 3. Y ahí es donde ha ganado el partido, en la defensa y sobre todo en que al final hayas podido meter un poquito de... El Barça, por ejemplo, también como referencia, fíjate que en la primera parte estaba en un 56% de tiros de 3 y al final ha quedado en un 36%, incluso ha quedado por debajo del Madrid. Es que, ¿sabes qué pasa, Juanma? Que...
Es que estoy apuntando, este todo, estoy apuntando todo lo que estás diciendo y me he perdido con tantos datos, Siro.
En este baloncesto de ahora, si no hace falta ni datos, o sea, este baloncesto de ahora, si no las metes de tres, macho, lo vas a tener muy complicado.
Si no las metes,
lo vas muy complicado.
Todo en la vida, pues te queda fuera.
Es meter. Swankar, todo esto en esta vida es meter.
Bueno, no sé ahí.
Bueno, meter de tres.
Claro. Swankar, y de dos.
Swankar, Pilar, Albert, ¿algo más desde Belgrado?
Pues nada más.
Bueno,
que el sábado estaremos
decir
aquí
algo. Sí, ¿os sorprende que os pregunte algo más desde Belgrado? Es una
nos hemos vaciado.
Es lo más habitual en la radio deportiva para despedir una comunicación, algo más desde Belgrado.
Les has pillado a pie cambiado.
Perdón, no quería importunar.
No, es que estábamos escuchando el tanto por ciento de Ciro y al final dije, ¿qué algo más?
Os he dormido.
Ante tanto por ciento.
Vale. Gracias.
Juanma, no vuelvas a preguntar algo más.
Perdón. Son cosas que...
Te la vamos a liar.
Perfecto. Un beso, Pilar, Albert y Suancar. Adiós, hasta luego.
Un abrazo, Juanma.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo Cadena Cope. A esta hora, la plantilla del Fútbol Club Barcelona de fútbol está en una discoteca. ¿Discoteca de Barcelona? Víctor Navarro, hola Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Es un restaurante, pero también con zona de discoteca. De hecho, ya está sonando la música bien alto porque ya están de celebración.
Es el típico restaurante que te dicen, pero aquí te tomas la primera, ¿no?
Sí, bueno, más de una copa. Exacto. Y la tercera también, porque está en la zona del Forum. Aquí no habían venido, al menos que nosotros sepamos. No son los habituales de la ciudad condal, sino que está a las afueras, en el Parque del Forum. Para que la gente lo sepa, a las afueras de la ciudad, sí. Al final del todo, ya yendo como hacia Magdalena.
Ya tiene que estar bien para que vayan hasta allí. Algo habrá.
Sí, y aquí está una sirena de la policía portuaria. Y aquí está el de la plantilla.
Van a llevarse a Dembélé.
Sí. ¿Dembélé ha ido a esto?
Sí, ya se va la patrulla. Sí, Dembélé, que ha llegado a las 9 de la noche, aterrizado en Barcelona. Sí, aterrizado a las 9 de la noche, no sabemos si está aquí o no, pero están aquí todos los coches de la plantilla del Barça. No sabemos tampoco, no hemos podido confirmar aún si está Xavi Hernández o no, si es cena de todo el primer equipo con el staff o solo de los jugadores. Pero aquí están los jugadores y aquí está la plantilla del Fútbol Club Barcelona en este Parque del Forum, en este restaurante que se llama Go Beach. Go Beach. Tiene restaurante y luego zona de fiesta.
Se mataron mucho para el nombre.
Sí, bueno, es normal. Ha sido un gran año y hay que celebrarlo.
¿Stop Class?
De verdad.
No.
No me hundáis más.
¿Eh? ¿No qué?
Que no me hundas más, Juanma, no me hundas.
Entendí. Había entendido. No me andéis más, digo yo.
No me hundáis.
Qué expresión más extraña.
Hundéis, no sé qué he dicho. No me hundéis, mantequilla.
Vale, Víctor, pues quedamos ahí preparados. Si quieres entrar a tomar algo, solo incluye la dieta nocturna de la cadena Cope, ¿de acuerdo?
Vale, perfecto.
Tato pagado. 12 de la noche y 2 minutos, una hora menos en Canarias. Están escuchando muchos oyentes del partidazo, se lo agradecemos, de verdad. Tienen ustedes unos detalles cada noche que son fantásticos. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Y tanto que nos escuchan. Juanma, muy buenas. Y están enviando sus comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. El resumen del Real Madrid es que es el club que mejor compite. Sabe competir, luchar y no falla nunca. Este año ha sido una auténtica pasada. Al Madrid nunca hay que darlo por muerto. Quiero felicitar a Dani Senabre, que fue el único contertulio que dio un 50-50 ayer. A la Madrid. Me parecen muy graciosas vuestras opiniones sobre el Real Madrid. Siempre que ganan, tanto en fútbol como en baloncesto, el contrario siempre es el mejor equipo del momento o incluso del mundo, en muchos casos. Pero el Real Madrid no lo es, no lo ha sido ni lo será. Qué curioso. No soy del Madrid, pero que aún le discutan el cargo a Pablo Lasso, telita. Y decía otro oyente, a Kylian Mbappé le dará igual jugar al baloncesto que al fútbol. Simplemente quiere jugar en el mejor club del mundo, que es el Real Madrid. Y escuchad a este oyente narrar como Suancar.
Solo de oírlo me estoy cansando. ¡Canastón! Madre mía, si tuviera que imitarlo así durante un cuarto me quedo sin aire. ¡Canastón triple! Felicidades, que hacéis un trabajo estupendo.
Muchas gracias. Qué pena que no esté Suancar, ¿eh? Si no, a ver qué le parecía el mensaje.
Hoy lo hemos comparado con el grito huracanado de Pepe Pótamo.
¿Cómo era?
¿El grito huracanado?
Sí.
Pues búscalo, que lo busquen y que lo pongan.
Grito huracanado.
¿Quién es Pepe Pótamo?
No sé quién es Pepe Pótamo.
¿No habéis tenido infancia?
No, tío, ¿cuántos años tienes? 200.
Pepe Pótamo no sé lo que es.
Pepe Pótamo, los dibujos animados de Pepe Pótamo.
No,
Joseba, que no, que eso es en tu época.
No sé lo que es Pepe Pótamo.
Qué infancia más triste.
A ver, ¿qué es Pepe Pótamo? A ver, dale.
Preferiría no usar mi arma secreta, el hipoaullido huracanado.
¿Eso era lo que os gustaba a vosotros de pequeño?
Esto era lo que había.
Yo lo he visto.
¿Te gustaba o no?
No, a mí es que me encantaba.
Yo lo he visto.
Es que a mí me encantaba. Por cierto, te das cuenta que están doblados con con el tono sudamericano.
Sí, 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 sí.
Gorila, como, Gorila Maguila.
Como, la, claro. Como las películas de Disney cuando venía y te hablaba Blancanieves. ¡Ay, mi niño! ¿Qué tal?
No vi yo esa de Blancanieves.
12 y 4, la de Disney, la de Disney. Lama imitando a Blancanieves.
¡Ay, qué bonito están los siete nanitos!
Sí, es verdad, es verdad.
Ya me va sonando más, ¿eh?
Lo que pasa es que tú, claro, es que tú ya cuando naciste había iPad.
Claro, yo la vi en versión original.
Qué fácil lo han tenido todo, Manuel.
Claro, estos. Yo a blanco y negro y un solo canal. Oye, porque UHF había que pagarlo.
No me gusta que a estas alturas del programa esté tan fuera del programa Fouto.
Se ha salido, ¿eh?
Sí, estamos en el país con el mejor videoarbitraje del mundo y tenemos que celebrarlo. Este es un programa dedicado a los tres árbitros que van a representar a España en el VAR del Mundial. Y quiero que... No, Fouto.
Ay, yo.
A nominar, ¿eh? El chiste de la noche.
No.
Joder, que me parto, tío.
No. Te lo digo en serio.
Qué gracioso. Tío.
No, o sea, gracioso no.
Ven, Fouto, como mejor que te pelees conmigo.
No.
Jono de risa, vamos.
No, pero te lo digo.
Por lo menos conmigo va a estar la cara tú.
Os estés riendo de una realidad.
Claro.
No.
Si hay tres árbitros españoles y no hay ningún inglés, cojones, la FIFA creerá que es mejor en España que en Inglaterra. O sea, no hay que ir a Harvard. Ni a Cambridge. Es que es de lógica.
¿Sabes más?
Es de lógica. Lo que pasa es que el otro tarugo de cabra ha ido con lo de Mateu por delante porque no se ha leído la letra pequeña. Y hay que leerse la letra pequeña.
Que tú, por ejemplo, no
has
dado.
Hay que leerse la letra pequeña.
Van tres mujeres a pitar como árbitros principales.
Sí, las mujeres las tengo aquí apuntadas, pero no las he dado porque como tú has. Eres un egocéntrico que has.
Que no las has dado.
Como has ido con lo de Mateu, aquí tengo las tres mujeres.
Mejores que Gil Manzano.
Frapar francesa, Salima Makusanga. Ruandesa y la japonesa Yoshima Yamashita.
Mejor que Gil Manzano y que del Ferro Grande.
Y mejor
mujeres.
Que tú. Ala, venga.
Hombre, mejor que yo.
12
seguro.
De la noche y 6 minutos. Esto es.
Yo también quiero discutir.
Esto es.
Pues te voy a decir una cosa del Pepe Pótamo este que te va a.
12 y 6. Es jueves y a mí me queda 1 hora y 24 minutos de trabajo para apagar el teléfono y desconectar. Venga, dale. Claro.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
¿Qué son los supermercados fantasma?
¿Me compensa tener un plan de pensiones?
¿Qué productos tienen un IVA reducido?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Que el 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo.
Sí, sí, suma y sigue, Carlos Irreal.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa. Y que
el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Tío, ¿has visto el post de estos?
A ver.
Hashtag brunch, hashtag terraceo, hashtag invito yo. Pero si no tenían plan.
Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo. Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post? A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en Super Todo Incluido. Con bebidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
En Finetwork teníamos una oferta increíble, pero Joaquín la convirtió en algo muchísimo mejor.
¡Nos están hackeando!
¿Qué hacemos?
Nada, es una oferta cojonuda.
Móvil 55 gigas y fibra 300 megas por $34.90. Infórmate en el 1777 en finetwork.com y en tiendas Fi y Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Santi no para de teletrabajar. Teletrabaja desde casa, desde la calle, desde el tren, desde la playa, sobre todo desde la playa. Por eso necesitas siempre la mejor conexión. Si trabajas fuera de la oficina como Santi, elige la mejor fibra y líneas móviles con la mayor cobertura 5G, como Santi. Bienvenidos a mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los tres primeros meses en el 1004 movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nacho y Sergio, estudiantes de primero de Periodismo y Humanidades, es decir, que tienen 19 años, empezaron a plantearse el ir a ver qué estaba pasando en Ucrania. No lo pensaron mucho. De hecho, un día en clase de filosofía deciden comprar los billetes.
Porque desde siempre nos ha llamado mucho el periodismo y el periodismo de conflicto. Y cuando...
Hoy estoy en Roma, estoy cerca del Vaticano... En Nigeria es un país del que se sabe poco. Vosotros estáis trabajando allí.
Tenemos el proyecto de atención a los niños que vienen con las familias refugiadas.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, y están en directo Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Dani Senabre, Ciro López, Luis García. Está también Alcalá, está Fouto, está Arauz leyendo los mensajes. Y se incorpora al partidazo Melchor Ruiz, que tiene toda la información de lo que mañana puede pasar en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Betis en el último partido de la temporada. ¿Qué tal, Melchor? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Muy buenas. El partido es a las 9 de la noche. Es el último partido de la Liga para el campeón, para el Madrid. ¿Se espera lleno en el Bernabéu o es un partido ahí que ni fu ni fa la afición?
No, ni lleno, ni tampoco ni fu ni fa. Bueno, hay que decir que es un partidazo. Es el campeón de Liga frente al campeón de Copa. Yo creo que no hay mejor forma de terminar o despedirse de la afición, al menos por parte del Real Madrid. El aforo es de 61.000, más o menos el de los últimos compromisos, y la previsión a estas horas es que haya en torno a 52.000 espectadores para presenciar el partido que va a cerrar la temporada en lo que a la Liga se refiere para el conjunto blanco y
no,
el Real.
No está Alaba, ¿no?
Es la única baja que tiene Carlo Ancelotti de cara al partido de mañana. Tenía una sobrecarga, contábamos esta mañana, que no es en los aductores, que es la lesión que le ha tenido apartado en los últimos partidos al austriaco. No se quiere correr ningún riesgo, como te puedes imaginar. Quieren tener precaución, se queda fuera. Me decían incluso que si el partido de mañana fuese el de la final, jugaría. Pero como todavía quedan días para ese 28 de mayo en París, pues no quieren correr ningún riesgo y va a estar en condiciones perfectamente. De hecho, el lunes ya se va a incorporar al trabajo con el resto de compañeros.
Así que, excepto Álava, lo normal es que la alineación sea la alineación de la final, prácticamente, del sábado que viene frente al Liverpool. Esto ha dicho sobre ese asunto Carlo Ancelotti.
No tengo duda. Está claro, como está claro. La duda que tengo es, son más importantes los jugadores que empiezan el partido o los jugadores que terminan el partido. Esta es la duda que tengo.
Que es algo, Juanma, que ha insistido durante la temporada y sobre todo en la recta final, que tan importantes son los que salen de inicio como los que pueden terminar el partido y lo
sí,
hemos visto tanto.
Le pregunto a los comentaristas, yo creo que la lectura de esta frase de Ancelotti es Valverde titular, Rodrigo será el jugador número 12 del Madrid, ¿no?
Eso pues tiene más que ver cómo ha terminado el Madrid las eliminatorias. Claro. En los puestos de arriba con Rodrigo y la gente que ha tenido que meter atrás con centrales improvisados y demás. Es que tienen razón Ancelotti. Tan importantes son los que empiecen, que yo creo que los tenemos todos en la cabeza, como los que acaben. Yo creo que Rodrigo se ha convertido, como dices tú, en el número 12. La fórmula que le ha funcionado en estos partidos es la de Valverde. Y luego es que Rodrigo tiene esa habilidad, que es una habilidad que tienen determinados suplentes, de entrar en el partido, da igual cómo vaya, lo que sea que haya jugado y cómo esté. Entran bien, entran con la alfombra roja y lo arreglan. Y creo que es lo que va a hacer.
De todas formas, no olvidemos no solamente a Rodrigo, porque hay otro que va a jugar seguro, que es Camavinga. Dios, a lo largo del partido. Porque él, esos dos son ya dos cambios que casi casi los tiene marcados. Camavinga y Rodrigo, tal como marche el partido, si es para revolucionarlo, si es para darle aire a algunos jugadores, los va a meter. Yo creo que es un mensaje que está mandando a la plantilla, como diciendo, oye, mira, todos sabéis que quiénes son los 11 que van a jugar, pero pensar que tengo 5 cambios y que a lo mejor os necesito en un momento puntual de una final de Champions y tenéis que salir como motos.
Y luego le da igual, si luego acaba el partido defendiendo con Vallejo, Lucas Vázquez, Carvajal contra Las Torres y gana igual. Es que luego a Ancelotti le sale todo, en la Champions le sale todo. Da igual con quién acabe el partido, es verdad que aparece Rodrigo, sale y te hace 2 goles, o sea, si es que le sale todo.
Que le sale todo es verdad, pero respondiendo a la pregunta que se hace en voz alta Ancelotti, es mucho más importante el que empieza el partido que el que acaba, porque tú puedes elegir un jugador, no, es que es un revulsivo y lo pongo al final, ya, pero si en la alineación te equivocas, puede ser que luego ya sea demasiado tarde para poner...
En el Madrid se rompe un poco eso, ¿eh? En el Madrid los que...
Este año sí.
Sí, totalmente, totalmente. Este año, sí, los equipos que han solventado las remontadas son los que estaban en los últimos minutos.
El otro día sí, sin pero... Modric, Casemiro y Kroos, que es como algo absolutamente impensable, sí, en el Real Madrid. Sí, sí. Acabaron sin ellos y remontaron.
Sí, de hecho, tanto en Liga como en Champions se han marcado muchísimos goles en la recta final de los partidos. Eso habla de, al margen del aspecto físico que tiene el profesor Pintus a toda la plantilla, a que los jugadores que salen de refresco salen concentrados, motivados y teniendo las ideas muy claras.
Oye, ¿no? Sí, pero al margen de las ideas que tenga para el desarrollo del partido, que los 11 que van a jugar lo sabemos todos, y es tan fiel él siempre a los jugadores que juegan que no va a cambiar nada, absolutamente nada. No,
y luego mañana me imagino que también administrará un poco, o sea, saldrán los que han estado sin jugar, pero por ejemplo yo a Nacho intentaría protegerle, si Alaba está tocado,
No, pero Alaba ha dicho Melchor que si fuera a la final la jugaría, o sea, que sí, es decir, a la final bueno, llega perfectamente.
Pero Militao sí. No anda fino, Alaba está tocado, pues 90 minutos a Nacho mañana, pues a lo mejor
juega un rato. Mañana hay que pensar que puede ser un día de despedida, de Isco.
Vamos a hablar ahora.
De Marcelo. Sí. Claro, es que mañana hay que ver cómo gestiona él las despedidas de su futbolista.
Primero, si quieren despedirse. Eso lo primero.
Claro.
Es decir, Bale quiere despedirse del madridismo en el Bernabéu. Yo creo que para Bale es un marrón salir mañana.
Pues mira, hoy Ancelotti, yo por lo que le he escuchado, casi casi apostaría que no lo tiene muy claro todavía. Porque ha dicho, juega o no juegue, es una leyenda. Como diciendo... No le hace falta que yo le ponga en el campo.
Lo importante es el último partido.
Claro,
sí.
No, da igual que yo le ponga en el campo, este es un fenómeno, ya ha hecho historia, ya es una manera de cubrirse por si no le pone mañana. Pero Marcelo luego hay que ver...
Perdón, no saltes de Bale.
Ah, vale,
quiero preguntaros, sí. ¿Pondríais a Bale? ¿Creéis que Ancelotti debe poner mañana a Bale unos minutos en el Bernabéu?
Sabes, pues... que si le pones va a haber pollo, o sea que si lo puedes evitar yo no le pondría.
Ciro, ¿tú le pondrías?
Yo sí, o sea...
Aunque se produzca una situación desagradable en el Bernabéu.
Sí, pero es que él tiene que estar... Ancelotti tiene que estar por encima de lo que... después de la reacción del público, pero yo creo que si él considera que es una leyenda, como yo también creo que es un jugador que ha aportado mucho al Madrid, podía haber aportado más, ¿eh? No digo que no. Yo creo que se merece despedir en el campo. Después la afición... Yo creo que va a haber división de opiniones, también os digo, ¿eh?
Lama.
Yo no le pondría.
Tú no le pondrías. No. ¿Porque no lo merece o para evitar,
no,
o para evitar
no
el pollo? Para evitar el pollo.
Ahora el madridismo tiene que estar más unido que nunca.
Claro.
Y es desagradable que en el último partido de liga, que acabas de ganar el título, que te vas a jugar la Champions,
se
pongas
monte.
Un tío sí. Donde la mitad del Bernabéu, por ser generoso, le pite y la otra mitad se acuerde de su primo.
Es que además iba a ser el tema estelar en caso de que lo pusiera.
¿Palomar?
Yo, si hay viento a favor, le pondría. Y... no sé, entiendo que el Bernabéu también sabría leer la situación, ya supongo que habrá gente que le pite y demás, pero yo creo que mañana, justamente mañana, no es un día para pitar.
¿Luis?
Sí, yo le pondría, y creo que además el que quiera pitar, le pitará, pero luego en el momento en el que se tengan que unir en empresas mayores como la final de la Champions, al madridismo esto no lo va a dividir, o sea, expresará su opinión sobre Bale, que para mí también es una leyenda del Madrid y ya está.
¿Senabre?
Yo no le pondría, porque yo creo que de aquí 4 o 5 años, cuando el madridista gire la vista atrás y piense en Bale, sí, sí que lo verá con buenos ojos y pesará lo bueno, porque la memoria es selectiva y tal, y olvidas y perdonas, pero mañana... O sea, o este fin de semana, lo primero que te sale si eres del Madrid y ves a Bale es, iba a decir, tirarle piedras. Es una forma de hablar, entendámonos. O sea, es insultarle por lo que ha pasado. Así que yo creo que con el tiempo, homenaje a Bale el que quieras. Pero ahora mismo no creo que
reaccione. Tiene su público, Dani, aunque no lo parezca.
Sí, tiene, sí, pero poco. También,
En Gales
pero
no te imaginas.
Mayoría,
¿eh? Le ha convocado Gales, por
hombre,
cierto.
Claro,
¿eh?
Vamos.
Yo la duda que tengo, Juanma, es si se va a vestir mañana. Porque ha convocado a 25 jugadores, tiene que hacer 2 descartes. Yo creo que van a salir de Bale, Jovic y Mariano. De esos 3, yo creo que va a descartar a 2. Y a mí me da la sensación, leyéndole entre líneas en lo que ha contestado, no sé si tenemos ahí el extracto de Carlo Ancelotti sobre Gareth Bale. Bueno, de todos se le ha preguntado directamente si va a tener algo especial con los jugadores que terminan contrato y que podría ser su último partido. Dice que durante estos días no ha hablado en absoluto con ninguno de ellos. Y en el caso en concreto de Bale, como estábamos comentando, él dice que no necesita jugar para que se quede en la memoria todo lo grande que ha hecho en momentos importantes Gareth Bale en la historia del Real Madrid. Así que yo hasta el último momento no tengo claro si mañana se va a vestir el galés.
Vale. ¿Isco se merece una ovación mañana del Bernabéu?
¿Yo?
No, tú y todos.
Ah, vale, yo empiezo. Yo creo que a Isco sí que le daría minutos. Porque es cierto que tuvo un mal comportamiento desde la era de Solari, pero también es verdad que es un jugador que no parecido a Bale, que se ha podido dejar ir, pero que ha cumplido con sus obligaciones. Entonces, futbolísticamente no ha estado a la altura de lo que se esperaba en los últimos años, pero no, yo creo que no ha faltado el respeto ni al vestuario ni al público del Bernabéu en los últimos años.
A Solari sí, ¿eh?
Sí, sí, ya lo he dicho, sí, quitando sí.
Y a sus
el
compañeros,
proceso de Solari...
¿Sí?
También le faltó respeto, también le faltó respeto a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, a Benítez, pero claro, no vamos a ir, cada vez que uno falta respeto en una cosa, no se la vas a guardar para el resto de la vida.
Ya.
Es que Bale no la ha hecho una vez, es que Bale no es que le haya faltado el respeto a un compañero, es que Bale le ha faltado respeto a una afición y a un club.
Pero ¿qué me tenéis que decir, el resto que me tenéis que decir de la etapa, del paso de Isco por el Real Madrid?
Para mí es un jugador que pasa sin pena ni sin más. Sin
ha tenido momentos importantes.
Yo, sí, yo seguro.
Ha tenido momentos
vuelta.
Importantes.
Creo que se le ha escapado una oportunidad, porque además es que estamos hablando, ahora ya le vemos un poco más malgastado, pero estos 2-3 años atrás estamos hablando de un jugador de 25, 24 años. O sea, es mucho más joven de lo que la gente se piensa. Cuando lo comparas con tipos de su generación, para mí se le ha escapado el caballo, claramente. Ha estado ante una oportunidad sensacional y con ciertas... características que tiene, se le ha ido todo. Creo que se va del Madrid sin pena ni gloria.
Y es un jugador olvidado, ¿eh? Yo lo siento completamente olvidado. Así como Bale, a pesar de que no juega y tal, nadie se olvida de Bale, está en la historia del Real Madrid. E incluso hay mucha gente que se enfurece con Bale. Yo creo que con Isco ya es que hay absoluta indiferencia. Es un futbolista
pero
que la gente casi
Bale
ni
se acuerda. Lo que hace Bale.
Yo sí, creo... pero que con Isco casi ni se acuerdan de que está en el Madrid. O sea, es un futbolista que no existe.
Pero yo creo que ha sido importante, ¿eh? En 2-3 temporadas, hasta hace un par de años, yo creo que su aportación fue muy buena para el Real Madrid, y estuvo en las Champions
hace,
y fue
hace un par, no, para. Hace 3 años.
Yo creo que van
4 años.
Desde 2018
vamos, que yo creo que ha sido un jugador importante. Y luego no me parece que sea comparable con Bale, porque yo no le he visto que se haya borrado durante tanto tiempo. Con lo cual, mañana si sale y la gente le quiere
pregunto por Isco, porque es el otro que se despide del
pero Bale, perdona, pero Bale es más leyenda del Real Madrid que Isco, en eso estamos de acuerdo.
Pero le penaliza mucho más lo que ha hecho durante los últimos 3 años.
Bueno, yo creo que tiene que favorecerle lo que hizo en las finales de Champions. Más que
yo creo que tanto uno como otro
Isco,
merece.
Isco también marcó.
Pero no fue tan importante. No solo el que marcase o no. Bale fue realmente decisivo en las finales de Champions.
Pero Isco.
Sí, pero no después, 0, por ejemplo, tampoco,
Isco en las Copas de Europa también no tuvo el protagonista de Bale.
Pero sí que tuvo,
Pero yo creo que en la trayectoria de las Copas de Europa,
yo creo que
ha sido un jugador importante y estoy convencido que si mañana sale la afición va a despedir una ovación.
Yo creo que sí.
Seguro.
Mañana va a tener minutos, a diferencia si Bale tenía dudas si iba a vestir. Yo creo que Isco y Marcelo van a tener minutos sí o sí.
Melchor,
recordar simplemente que Isco le quitó la titularidad a Gareth Bale cuando se disputó la final en Cardiff, en tierras claro. galesas, y que de ahí viene toda la movida de Gareth Bale, que había hecho un esfuerzo después de estar lesionado tratando de recuperarse para ser titular en aquella final, y Isco fue el que le ganó la partida, y a partir de ahí Bale con Zidane pues ya rompieron relación.
Melchor, ¿hay alguna posibilidad de que Marcelo continúe en el Real Madrid con tipo salario este de Alves en el Barcelona? No, o nada,
a
¿no?
ese nivel no. Yo creo que Marcelo es una leyenda del Real Madrid. El Real Madrid, bueno, pues va a escuchar a Marcelo, que a él le gustaría seguir, está encantado en Madrid, su hijo está aquí, pero yo creo que si se le ofrece algo es continuar, pero no como jugador. Esa es la intención que yo hace tiempo, es la información que manejo. Evidentemente a él le gustaría seguir, pero yo creo que no.
Vale.
Y lo que te puedo decir es que, en relación a eso de los actos, oficialmente no se ha preparado nada para ninguna despedida. Si luego... digamos la afición o cualquiera de estos jugadores que entiende que va a ser su último partido se quiere despedir y hacen alguna cosa, pero en principio no hay ningún acto oficial previsto para despedir a ningún jugador.
Hemos dicho en el arranque que el equipo ha informado esta tarde noche de que el domingo a las 11 de la mañana en Telefut podría anunciar o anunciaría su decisión y su futuro Kylian Mbappé en Francia. Acaba de publicar Marca una información firmada por Carlos Carpio y Mario Cortegana, que es la siguiente: tras dar el sí, el Madrid recibe esta llamada, dos puntos, abre comillas, Kylian se lo está pensando. Carpio,
muy buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, pues muy sorprendido con esta información de Marca de hace 7 minutos.
Sí, la verdad es que es para estarlo. No se entiende muy bien a qué está jugando Kylian Mbappé, con el Real Madrid, con el PSG o con todo el mundo. Pero bueno, en la información lo que contamos es eso. Después de varias reuniones, el Club Blanco alcanzó un acuerdo, por lo que nos cuentan a Mario Cortegana y a mí, absoluto. Es decir, no, que en estos casos sabes que se suele hablar de los típicos flecos y tal. No, total, acuerdo total. Pero quedan, por indicación de Mbappé o por sugerencia de Mbappé, quedan en que la firma se produce más adelante. Y bueno, en el Madrid, pues celebrándolo, muy optimistas. Y en cuestión de, me hablan de 5 o 7 días, reciben una llamada de la madre en la que les dice que Kylian se lo está pensando y que les comunicará la decisión. Y claro, alucinan textualmente.
El otro día contaba Pedro Morata, aquí en el partidazo, que una persona del entorno directísimo de Mbappé y de su madre, con la que había estado su madre cenando aquí en Amazónico, en Madrid y todo esto, le había dicho que estaban hablando en París, hace, insisto, 48 horas, y que no estaba todo claro. Y hoy me ha llamado Pedro Morata, esta noche, y me ha dicho que desde hace 2 días, esa fuente, esa persona de confianza directa de la madre y de Mbappé, que nunca le había dejado de responder un mensaje y nunca le había dejado de responder una llamada, desde hace 2 días no le atiende al teléfono. Dice que le resulta raro que algo hay en el entorno de directo de Mbappé, en estas últimas horas, que por lo que sea quieren estar apartados del ruido que se puede generar en torno a si se lo está pensando o no. Yo no sé si es una orden de dentro del Real Madrid, de que sea todo hermético y de que el anuncio sea de manera oficial y no pasito a pasito, gota a gota, o realmente está pasando algo.
Yo creo, Juanma, que está pasando algo, es evidente. Lo que no tengo ni idea, la verdad, es del desenlace, de bueno, está ahora ha salido, lo habéis contado vosotros, que el domingo o el sábado va a comunicar su decisión. A mí es que sinceramente no me entra en la cabeza que tengas durante varios días, varias semanas, se crucen mensajes, emails con condiciones, se negocien primas de fichaje, te pidan 200 millones de prima de fichaje, 200 millones de prima de fichaje, lo consigas rebajar en una cantidad que sigue siendo estratosférica. nunca se ha pagado nada parecido, 130 millones de prima de fichaje. Es decir, no es sentar unas bases, es llegar a un acuerdo completo, completo. Quedas en que la firma se va a producir más adelante, o sea, se ponen ya a lo que es elaborar los contratos. Es lo que a Mario y a mí nos dan a entender. Y a los cinco días dices, ¿Kylian se lo está pensando? ¿En serio? O sea, no sé, chicos, si es una táctica para quedar bien con el PSG o para demostrar que hasta el último momento se han mantenido fieles a lo que tenían acordado y, o sea, al contrato que tiene todavía en vigor y tal, yo creo que está
no puede influir que dentro de 48 horas Mbappé juega en el Parque de los Príncipes el último partido de la Liga con el Paris Saint-Germain. Que llegue a ese partido y que la gente todavía tenga la sensación de que hay una mínima posibilidad de que se quede allí y de que no haya un pollo para contra el palco por haber perdido a Mbappé o lo que sea, es que no lo sé.
Pero... Oye, igual es eso, Juanma, pero a Mario, a mí, a otros compañeros,
sí, claro,
de
claro.
Y a todos, bueno, o sea, yo creo que ahora mismo todos tenemos claro en la profesión, los que manejamos así información sobre el club, sabemos que algo está pasando y que hay nervios, o sea, oye, igual lo tienen todo atadísimo, firmadísimo y se están riendo de nosotros, pero a mí me suena muy raro esto, de verdad.
Perdona que me meta, pero si es una táctica para algo, ¿no será una táctica para sacarle más dinero al Madrid?
Yo creo que no es un problema de dinero, Dani, te voy a explicar por qué. Porque si quiere dinero, tiene todo lo que quiera. Qatar le va a dar el dinero que pida. O sea, yo es que no creo.
Sí, pero
que
él quiere Madrid, él no quiere París.
Sí,
pero dice, no. Bueno, me lo estoy pensando, a ver si me subes más.
Yo creo que él sabe que está en el límite, ¿eh? Está en el límite.
Bueno, es que ha contado una cosa, Carpio, que hay que recordar, que es que se llegó al acuerdo de salario, de años, de prima de fichaje y de derechos de imagen. Hay un borrador escrito donde solamente faltaba la firma de Kylian Mbappé. Y como bien dice Carpio, es que en el Madrid esperan la llamada y de momento no reciben esa llamada. Yo, de todas formas, yo sigo mirando esto desde lejos, porque no me creo ni lo que dicen unos ni lo que dicen otros. Lo que sí tengo claro es que Mbappé es el único que está manejando esto como a él le interesa. Porque ahora mismo tienen vilo a las dos aficiones. Posiblemente tengan vilo al Kelafi y a Florentino. Sabe que va a sacar más de lo que hubiera sacado el verano pasado, lo sabe. Y sabe que donde vaya, va a ser recibido, vamos, pero vamos, como Dios. Si se queda allí, va a ser el Dios del Paris Saint-Germain, y si viene aquí, vamos. Se van a quitar la cubierta del Bernabéu para que baje él. O sea, es que yo a día de hoy no me atrevería a mojarme ni a decir que soy optimista ni que soy pesimista, porque es que esto ya son muchos años.
Oye,
de madeja.
Me pregunta un oyente una pregunta muy muy malintencionada, que es, ¿qué le parecería peor al madridismo? ¿Qué le sentaría peor? ¿Perder la Champions o perder a Mbappé?
He hecho una encuesta con eso y Corrochano hizo el otro día otra y salía 51-49.
¿A favor de qué?
A favor de preferir perder la Champions.
O sea, igual,
pero era 51-49.
Sí, sí, está así. La gente dividida. Sí,
se
sí.
La han hecho a Ancelotti, ¿no? Esta pregunta la han hecho.
Sí, 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 sí,
y ha tardado en responder. Yo he escuchado el corte de voz y he alucinado porque le preguntan qué es más importante, ganar la Champions o Mbappé. Y ha tardado como cuatro segundos.
Yo os voy a decir una cosa. Yo creo que es un palo enorme si el Madrid pierde a Mbappé. Yo creo que no lo va a perder, pero que sería un palo enorme perder a Mbappé.
Más que perder la Champions.
Pero
¿crees, no?
También creo que está preparado el relato si Mbappé no viene al Madrid. Y es que...
Pero hay mucha ilusión, ¿eh? Hay
sí,
mucha,
pero,
mucha
pero,
ilusión
pero,
acumulada.
Pero hay una cosa que creo que ha hecho muy bien Florentino Pérez en el Real Madrid, y es poner al club por encima de cualquier jugador del mundo. Florentino Pérez no tembló con Ozil, no tembló con Cristiano Ronaldo, no tembló con Sergio Ramos, y creo que no va a temblar con Mbappé. O sea, si llegado el momento...
No, vale, cambiar en el relato, pero el palo es gordo.
El
o sea,
palo es gordo.
El disgusto,
sí,
el disgusto
el palo
tremendo.
Es gordo, pero la afición del Madrid ya sabe que el Madrid está por encima de Mbappé. El Madrid está por encima de Mbappé.
Perfecto, pero...
Eso es muy bonito, teóricamente, y queda muy bien, y tienes razón, y se vende como una forma de vida. Pero no fichar a Mbappé, es como bien dice Luis, es un palo morrocotudo. Para el Madrid... Para el madridismo
lo era
y para
se,
el presidente.
Lo era que se fuera Cristiano Ronaldo.
Yo, No, es lo mismo, ¿eh?
No, no, aquí hay ilusión acumulada.
Nueve años, 451 goles.
Pero yo creo que eso te lo puede decir más Siro o Mel en el Madrid. Yo creo que no se contempla en absoluto, claro, en absoluto, la posibilidad de que no venga.
Por eso,
a las 12:34 de este jueves.
Claro, mira lo que dice Carpio, cuidado.
Todas las informaciones, yo respetando todas las informaciones, no me puedo creer, y es verdad que en el Real Madrid... lo que se está trasladando es que, bueno, que hay preocupación y tal. Yo no me puedo creer, no me lo puedo creer. O sea, no tengo ninguna prueba, pero yo no me puedo creer que desde el mes de enero al mes finales de mayo, el Real Madrid, según se ha publicado, haya llegado a acuerdos importantes y casi definitivos con Mbappé y que no haya ningún papel escrito. O sea, es que conociendo no solo cómo funciona el fútbol,
tiene que haberlo.
Sino... Escuchadme, ¿cómo funciona el Real Madrid? Es decir, con Zinedine Zidane hubo un preacuerdo antes de que fichara por el Real Madrid. Con Luis Figo, el Real Madrid lo ata...
Pero, Siro, ¿habrá manera de romperlo?
Habrá maneras... Pero, escúchame, o sea, habrá maneras de romperlo, pero aquí lo que estamos trasladando no es que el Madrid no tiene nada firmado, el Madrid está ahora acongojado porque Mbappé puede decidirse por el Paris Saint-Germain, y yo entiendo que cuando tú firmas un papel, claro que se podrá romper, pero no creo que para romperse el jugador pague 50 millones de euros o 20 millones de euros. No creo que sea una anécdota ese papel o ese preacuerdo que tú firmas. Cuando, además, repito, según las informaciones que todo el mundo maneja, incluso el periódico Marca, con José Félix Díaz, todavía hace dos días, en portada, anunciaba Marca que estaba todo cerrado, sí, que había acuerdo total.
Es que hace dos días, seguramente, el chico estaba con la cabeza diciendo, sí, sin problema.
Habrás firmado. Yo lo que digo es que habrás firmado algo.
Que es claro, pero sí. Siro, si tienes una vía de escape, tener eso firmado no te garantiza que vayas a venir.
Bien. Que da la impresión de que esto no es una cuestión de dinero, ¿eh?
No.
Si hay que pagar algo, los...
Pero vamos a ver, si fuera dinero, el Paris Saint-Germain habría renovado ya a
Pero
a
y si hace dos días estaba todo completamente acordado, claro. ¿Qué ha cambiado en dos días?
Para no. A ver, no confundamos.
El mismo jugador en
todo sigue acordado.
Públicas.
No, perdón. Todo sigue acordado.
Entonces, ¿qué ha cambiado?
Lo que habrá cambiado es un movimiento de Qatar, del Paris Saint-Germain, con Mbappé.
Pero eso es dinero, Juanma.
O no. O además de dinero, le habrán ofrecido que se cargan a Leonardo, que le fichan a no sé qué entrenador.
Pero si
ya
se lo habrán dicho antes para que se quedara.
Pues más todavía.
Yo creo que la única manera de convencerle es con dinero, ¿eh? O sea, sí. Yo es lo que creo. Él quiere venir a Madrid.
Y dinero ya lo tiene por todos los lados.
Y si no lo han convencido hasta ahora, no lo van a convencer ahora.
Pero que dinero. ¿Qué quiere decirme el Choro? El Choro, a ver.
Sí. ¿Alguien ha escuchado a Mbappé decir algo que le sugiera que ha cambiado de opinión de lo que dijo en verano, que era que quería salir del Paris Saint-Germain?
No.
También hay que decir que tampoco ha vuelto a decir lo contrario en el Madrid.
Hemos escuchado al equipo, al Epagechan, al entorno de Mbappé. Yo creo que el nerviosismo que hay es por pues todas esas interpretaciones que se están haciendo de las... de los gestos, de las palabras y de las declaraciones.
Bueno,
de informaciones que
habrá que respetar la información de los compañeros también,
por supuesto,
claro.
No, yo simplemente introduzco este tema.
Sí.
Simplemente introduzco esto. Pero, que yo
pero de la misma forma, nadie te va a decir. No le he escuchado a Mbappé decir que me voy a ir del Paris Saint-Germain.
En verano sí.
Sí, pero no ahora.
¿No puede ser que esté engañando?
Si en verano quería irse. El Real Madrid hizo el ofrecimiento que hizo. Entiendo que después de haber hablado con Mbappé y que este estaba dispuesto a venir al Real Madrid y que ha aguantado todo el año.
Que tú, Mel, te basas en la lógica, pero estos animales no tienen lógica.
No me baso en la lógica.
Me refiero, vosotros os basáis en la lógica,
no,
que la lógica es.
Lógica.
Si el chaval quería venir en junio del año pasado y le dio el ok al Madrid para venir en julio del año pasado y el Madrid hizo el esfuerzo que hizo de poner sobre la mesa 200 millones para traérselo, ¿qué ha cambiado para que un año después Mbappé no venga? Pues mira, ha cambiado, por ejemplo, como dice Juanma, la cantidad de... Yo no digo que no vaya a venir, pero ha cambiado, por ejemplo, la cantidad de presiones que está recibiendo él y su familia. Ha cambiado que un país entero con un presidente de la República... Imagínate que aquí...
Que Mbappé le va a preocupar.
Bueno, yo no sé
si
le va a preocupar.
El país entero lo que quiere es que juegue bien con la selección francesa.
A lo mejor no le preocupa eso, pero imagínate que está su madre todo el rato diciéndole, hijo, no te vayas. Hijo, vamos a quedarnos.
Eso también es suponer, ¿eh? Lo que tú estás haciendo es suponer.
Hombre, por supuesto, como lo que estamos haciendo todos. Vale, no, como lo bien. Que estamos haciendo todos. Porque déjame que termine, Siro. Porque si todos supiéramos la verdad, esto estaba terminado hace mucho tiempo. Pero aquí hay dos verdades. Los que dicen que se va a quedar en el Madrid, perdón, que va a venir al Madrid, entre los que estoy yo y los que dicen que ojo que lo mismo se la clava al Madrid, pero que también son bastantes los que dicen que ojo que también se la puede clavar al Madrid. O sea que aquí la verdad no la tiene nadie. Por tanto, todos elucubramos.
Una cosa, Neymar iba a renovar con el Barça.
Se la clavó
Piqué,
el día antes.
Piqué publicó una foto.
Se queda.
Estaba hecho. ¿Y qué hizo Neymar? Se fue al Paris Saint-Germain. Y aquello también piedras. Estaba hecho, ¿eh?
Pero vuelta otra vez con el carro a las piedras. Pero vosotros os creéis... O sea, y yo sé que a mí el Madrid me ha desmentido que hubiera un precontrato firmado. Pero yo no me lo puedo creer. No me lo puedo creer.
Pero otra vez,
o sea,
Siro,
en el caso
que,
de Neymar,
nadie
no tenía
eso.
Nadie tenía eso, Siro.
Nadie tenía eso. Imagínate que ese contrato tiene una penalización de 200 millones para romperlo. Llega al Paris Saint-Germain y los paga.
No.
Imagínate que tiene esa penalización.
Vale, me lo voy a imaginar. Mira, me puedo imaginar muchas cosas.
Claro.
Mira, pero... Cuando el jugador el otro día, que dices, lo que dice Manolo de sensaciones, cuando el jugador el otro día dice que ya tiene la decisión tomada, que lo va a anunciar próximamente y todas esas cosas y que quedan algún pequeño detalle, o sea, si eso fuera para renovar por el Paris Saint-Germain, diría, mira, ya tengo tomada la decisión, ya está todo cerrado, quedan algunos detalles, pero me voy a quedar en el Paris Saint-Germain.
Bueno.
Si no lo hace, es porque el acuerdo lo tiene con el Real Madrid y va a esperar. Y te digo más, sé que desde el Madrid se está, entre comillas, no sé si llamar filtrar o se está comentando y se lea a gente afín que habla en voz de otras personas que se ha complicado mucho, que está muy difícil, que vamos a ver. Yo estoy convencido.
Eso es un relato.
Es una estrategia
para luego
más también
del
Real Madrid,
claro.
Porque a lo mejor el jugador ha visto que han salido en medios cercanos al Madrid que el jugador pues ya ha tomado la decisión y que va a fichar por el Madrid, y dice el jugador, sí. La típica llamada, decir, oye, Madrid, que el que lo quiero anunciar soy yo.
Puede ser, claro. es que eso
claro.
Puede
sí,
ser
todo posible. Todo
es lo más lógico,
es que todo es lo más lógico.
Yo creo que
por ejemplo,
jugando con los tiempos,
Juanma, yo creo que para el Madrid es bueno que lo anuncie el domingo.
Sí.
Porque te voy a explicar por qué creo que es bueno. Que repito, que todo esto son perolas mentales. Porque si tú vas a decir que te vas a quedar en el Paris Saint-Germain, lo más normal es que cuando acabe el partido del Paris Saint-Germain
se anuncie
con el campo lleno.
Claro.
Si tú vas a irte a una televisión y lo anuncias al día siguiente, lo más normal es que digas al día siguiente, no sigo en el PSG. Solo eso. Porque yo no creo que diga que se va al Madrid. Yo solo creo que va a decir, no sigo en el PSG.
También en eso hay informaciones contradictorias, porque Le Parisien dice que ha hablado con la familia y que donde antes decían el domingo, ahora dicen el fin de semana. Es decir, no concretan el domingo, sino
que el sábado no puede ser.
El fin de semana
sábado
son
juega,
el sábado y domingo.
No va a ir a una tele el sábado. Tiene que ser el domingo.
A lo mejor lo graba el sábado por la mañana y lo emiten el domingo.
RMC dice el sábado, pero el sábado tiene partido por la noche. No va a ir por la mañana a la tele y por la noche al partido.
En fin. Mañana, o en mitad del campo.
Claro, lo puede anunciar en la zona mixta.
Después del partido.
Claro, vale. Vale, Melchor, muchísimas gracias. Mañana hablamos. Bueno, mañana no voy a hablar contigo mañana, pero te
escucho. Yo sí, Mel.
Habla Joseba.
Puedes llamarme, si
puedes llamar.
No, no hay ni pasa.
No, si no quieres, ya te llamaré yo.
Carpio, muchísimas gracias por participar en el partidazo.
Saldremos de dudas pronto del culebrón Mbappé, que se nos está haciendo largo a todos, ¿eh?
Hombre, llevamos 5 años así.
Yo para terminar sobre
yo desde el tema... que hago el programa hablo de Mbappé. Llevo 5 años haciendo...
Para terminar sobre el tema de Mbappé, si me permites, a Mbappé le gusta el básquet, ¿eh? También...
Importante.
Sí.
Ha seguido el partido, ¿no?
Va a ser importante.
O sea, que va a fichar por los Warriors, ¿no?
Y decir... No, esto lo digo porque va a ser la quinta vez que Real Madrid de fútbol y baloncesto van a jugar una final de Copa de Europa. Claro. Y decir, por último ya, que recordar que a veces los sueños no tienen precio, ¿eh?
Es una frase muy bonita, Melchor.
Qué bueno, es que... A ver cómo seguimos ahora,
Melchor. Me gusta que tengas estos finales.
Hay que masticar esa frase, ¿eh? Hay que masticar,
a veces,
reflexionar y pensar
fríamente.
Los sueños
no tienen precio,
como Mastercard. Espera,
por favor, me gustaría escucharla con la voz de Alcalá.
Los sueños, si peleas por ellos... con buenas artes.
No la distorsiones, la frase de Melchor, no te inventes.
Pues no lo he oído.
¿Cómo era Melchor?
Recordar que los sueños no tienen precio.
No, has dicho, a veces los sueños no tienen precio.
A veces
ni tu propia
centrémonos,
frase.
A veces
los sueños
no tienen precio. Espera, sube el revés.
Sí, no, hay que... Voy a hacer una pausa después de la veces, ¿vale? Para darle más intensidad dramática.
Dale.
A veces los sueños no tienen precio.
No te queda muy bien, te lo digo.
¿No?
Tú lo haces mejor, ¿eh?
Gracias, Melchor.
Venga, un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches. 12:43, 11:43 en Canarias. ¿Qué tal estás, Fouto?
Muy bien. Joder. Sin duda lo más gracioso de la noche. Podéis aprender todos los chistes. Sí. Ha estado lo más gracioso de la noche.
Sí. ¿Qué dicen los oyentes sobre que haya tres árbitros españoles en el VAR, Arau?
Bueno, pues de momento prefieren hablar sobre Mbappé.
¡Caramba!
Decía uno.
¡Caramba! La gente también que desagradecida, ¿eh?
Más vale Champions en mano. Igual Mbappé viene y no gana ninguna. Acordaos de Ronaldo Nazario. El madridista que prefiere perder la Champions al fichaje de Mbappé no es madridista. Lo de Mbappé cada vez se me parece más a la decisión de Griezmann y fue lamentable cómo jugaron con las aficiones. Ya veremos cómo acaba esto, pero su imagen de la que tanto se preocupa para mí ya está dañada. Si Mbappé se queda en el Paris Saint-Germain, yo que el Madrid le nombraba inmediatamente persona non grata del club. Creo que ya se está pasando de rosca todo el circo que se está montando. No es ninguna tragedia que no venga. Yo casi hasta lo prefiero. Este año se demostró que sin Mbappé se puede llegar bien lejos. Otro dice, tanto Mbappé como el Madrid tienen que hacer parecer a Qatar que ha sido algo difícil y que parezca que los dos proyectos son equiparables. Y otro oyente dice, el sábado ganamos la Champions de baloncesto, el domingo la Champions de Mbappé y el día 28 la Champions del fútbol. Y luego el barcelonismo se borra y desaparece del mapa. Y escuchad a un oyente que habla de las diferencias entre Madrid y Barça.
Mira, señores, aquí la cosa es muy clara, que el Barça de baloncesto nos ha ganado este año, menos la Supercopa, todos los clásicos. Pero que a la hora de la verdad, el que ha ganado el partido importante ha sido ¿quién? El Madrid. Mira, ti, no hace falta que llores, hombre, no hace falta. Para que veas que cuando cambias el Madrid, lo único que puedes hacer es ir a menos. Y más si te vienes de la NBA. Y a la Madrid, a por la undécima y a por la 14. ¡Vamos!
Bueno, pues el mensaje de este oyente.
Parece Rubiales, ¿no?
Sí, tenía cierto aire. ¿Qué contamos desde Barcelona, Víctor Navarro?
Bueno, pues que siguen aquí de cena.
Ah, estás dentro ahora. Ya, ¿no?
No entra,
no mientas, lo que pasa es que tú eres muy discreto y no te gusta...
No, pero han cerrado la puerta, ahora ya no se puede entrar, ya los que están dentro disfrutan y los de fuera nos quedamos fuera. Y hay mucho ambiente, me han contado que dentro de este club, el Beach Club del Parque del Fórum, a las afueras de Barcelona, que tiene piscina dentro, este club.
Hombre, son buenas horas para la piscina ahora, claro.
Sí, hay luces por fuera rosas de neón y ha salido Aubameyang.
Luces rosas de neón.
Y ha salido Aubameyang un momento porque ha llegado su tatuador y lo ha recibido en la puerta y han entrado hace un ratito y aquí siguen de cena y ahora ya un poco más desasosiego aquí en este
pues
en este
te digo local. Una cosa, con el tatuador, la piscina, las luces rosas,
la palabra es desasosiego.
Sí, la verdad que sí. Se oye muy bien la música desde fuera, sí. Muy bien, muy bien. Vale, Víctor, pues ya luego nos cuentas.
Vale, perfecto.
12:46, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 106 millones. y tan tatara millonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 106 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando por tu seguridad. Y sabemos que la mejor manera de hacerlo es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Rindo porque el tiempo.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
No solo se trata de saber lo que pasa.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias está preparando el sistema de avisos a la población. Si estás en una zona en la que puede ocurrir una emergencia, tu móvil sonará con una alarma y recibirás un mensaje de manera instantánea.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Y cuánto tiempo tardan en notificarnos la alerta?
Desde que el Centro de Gestión de Emergencias introduce la alerta en el sistema hasta que se puede visualizar esa alerta, el tiempo que pasa es prácticamente ninguno, es inmediato.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 52, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, noche intensa de radio, ¿eh? Hoy no
por
lo
cierto,
he dicho.
Juanma.
¿Cómo?
Que, por cierto, para cerrar el tema Mbappé.
Sí.
¿No os da que pensar que el anuncio que dicen que va a hacer, que ese anuncio que se dice en L'Equipe y en Le Parisien, que lo hace al día siguiente en
Coño,
un programa
lo ha
de
dicho
Alama
eso
francesa?
Eso lo ha dicho Alama.
No, digo, perdón.
Sí, sí.
Porque, claro, lo lógico sería anunciarlo para que el público y el aficionado de este partido se
está repitiendo el argumento que ha dicho Lama.
Ah, perdón, sí, que sí, no me había dado.
Sí, sí, justo no ha dicho claro. Eso y sí, efectivamente. Claro. Lo normal es que con el público allí.
Está dando vueltas, Ciro.
No, es que estaba dándole vueltas.
¿Ves? Al final le das muchas vueltas y siempre llegas a lo mismo, a Lama. Sí,
ya sabes. Es que son 40 años.
Efectivamente.
No es de ayer que lo aguanto.
Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Qué tal?
Muy buenas. Así que Griezmann ha estado hoy haciéndose fotos con la camiseta del Atleti de la próxima temporada.
Sí, era una sesión de fotos organizada por el club y la marca que viste al Atleti, que es Nike. Griezmann junto a varios compañeros en el Wanda Metropolitano, entre otros Jano Black, pero no muchos más compañeros, me decían. Es cierto que es una sesión rutinaria, como siempre, antes de que de cada nueva temporada, pero ante las dudas que había, yo creo que deja claro que tanto el Atlético de Madrid como Griezmann siguen adelante con la idea en firme de que el francés se quede, y esto, bueno, pues es una prueba más.
Perfecto. Pues a ver qué ocurre, aunque esto parece que tiene pinta de que Griezmann continúa en el Atlético de Madrid. Gracias, Javi, un abrazo.
Gracias. Por cierto, Joao Félix, que se especulaba y decía el otro día el Cholo que podría llegar al partido de este fin de semana para despedirse, me decían que no está bien aún de la lesión y que mañana va a hacer el último entreno y que le dan directamente vacaciones hasta que ya empiece la pretemporada.
Vale. Vale, vale. No. Gracias.
Por dejarte tranquilo, digo.
No, no, sí, yo estoy tranquilo. Lo que pasa es que ha tenido días intensos, yo feliz. Estos días han sido...
Sí, no, pobrecito.
Intensos. Bueno, pobrecito, no sabemos.
No, porque la palabra.
No, porque le hubiera gustado a él acabar jugando la temporada, por eso, pobrecito, que no puede acabar.
Vale, vale, vale. ¿No? Gracias, Javi, un abrazo.
Adiós.
Tema de la federación. Hoy un oyente de toda la vida de este programa, importante oyente, me ha dicho que cuando tratamos el tema de la federación, apaga la radio. Y no porque le parezca un tema aburrido o porque le parezca que es un tema que no tiene relevancia. Dice que apaga la radio porque cree que estamos tratando con material robado. Y que a él eso le parece una ilegalidad. Es decir, el argumento que me daba el oyente es, está muy bien todo esto, pero es que al final esto viene de un robo. Y gracias a ese robo, se están haciendo muchas informaciones, pero la génesis es un robo.
¿En qué trabaja el oyente?
El oyente tiene un alto cargo en una empresa. ¿Por qué?
No.
Ya sé quién es.
No, porque me hace mucha gracia la gente de otros sectores que nos dicen a nosotros cómo
No. Sí, no era una crítica al periodismo.
Yo jamás he visto a un tío que vaya a la sede de Iberdrola o a la sede de Telefónica o a la frutería del supermercado del Corte Inglés y le monte un pollo al frutero porque tiene las manzanas
pues
arriba
eso,
o debajo
es
de
que
los
has cárteles. Estado pocas veces
y
en una frutería.
Sin embargo,
nosotros le decimos a Ancelotti cómo
embargo,
tiene que jugar.
Sin embargo, veo que en el periodismo cualquiera, el directivo de una empresa, el taxista o el cajero del Mercadona,
claro,
te dice si lo has hecho bien, si lo has hecho mal, si tienes que tocar
normal.
Sí, bueno,
no sabía si que ibas a sacar ese tema, pero yo sí que a mí sí que me provoca muchas contradicciones una cosa. Este asunto está denunciado, ¿no?
Claro.
Me imagino. Sí. Si la justicia decide que esas grabaciones están conseguidas de una forma ilícita, es decir, que son ilegales, ¿el gobierno se va a basar en unas pruebas conseguidas de forma ilegal para adoptar una decisión que afecte a una persona?
Oye,
no va a poder, porque mira,
el gobierno, en otro plano que no es el deporte, con una información también robada, y han tenido un...
Ha motivado el cese
y han tenido
persona.
Un pollo monumental, ha supuesto el cese de una de la directora general del Centro Nacional de Inteligencia.
Y
con
gobierno,
información
con
exactamente
audios.
Igual robada, que no sabemos todavía si la robó Rufián, Junqueras o el Rey de Marruecos.
No, ¿cómo robada?
Sí. Exactamente igual. Sí, el móvil de Pedro Sánchez y el de Margarita Robles fue robado y hackeado. No sabemos
por
quién.
Pero a ella le atribuyen la responsabilidad de que no se puede hackear el móvil del presidente del gobierno.
Bien.
Es decir, ella no es que se base en información, es que ella era responsable de que ese móvil fuera infranqueable para un hacker.
Mira, este oyente amigo
ejemplo,
tuyo, este amigo tuyo...
Yo lo que voy es a la consecuencia
tiene toda la razón, Joseba. Es que al final...
¿El gobierno puede basarse en eso para tomar una decisión?
No, el gobierno no. Estos son los jueces.
No, déjame que yo hable. Los jueces van a investigar y los jueces decidirán si hay delito o no hay delito.
Esa es una vía. Y otra vía es la política. Pero en la vía jurídica es un juez el que decide si esos audios tienen validez.
Claro, pero Manolo, no me estás entendiendo. Por eso digo que luego la decisión la va a tomar el gobierno con respecto a una persona, que es el presidente de la Federación Española de Fútbol. Si lo cesa o lo destituye.
Yo creo que lo que nos ha quedado claro es que... No va a haber un choque frontal. El presidente del Consejo Superior de Deportes no va a inhabilitar de oficio al presidente Rubiales. Lo van a derivar al Tribunal de Arbitraje del Deporte. y será el Tribunal de Arbitraje del Deporte.
Bueno, pues entonces te hago la pregunta de otra forma. ¿El Tribunal de Arbitraje del Deporte se puede basar en unas pruebas que se han conseguido de forma ilegal para tomar una decisión?
Lo veremos.
En teoría se están basando en dos denuncias. Hay una denuncia de AFE.
Sí, pero las denuncias se basan en las
pruebas. Eso es, pero por eso actúan. Pero por eso, y por eso actúan.
Es que es una contradicción, cuidado, ¿eh?
Claro, y por eso actúan.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, los audios de Villarejo eran ilegales, ¿no?
No. ¿Y son, ¿cómo que no?
¿Cómo que no eran ilegales? Perdona, ¿cómo
que no? Nos explicó Emilio el otro día que no.
No, porque cuando tú grabas a una persona y tú estás en la grabación, no es ilegal. Esto es igual. Rubiales está en la grabación, ¿eh?
No, esto es su teléfono.
Le han cogido su teléfono.
Y otra cosa es que vayas a comer con Villarejo y te grabe. Y entonces tú, como nos explicó
Manolo, eso Crespo, no te parece una canallada y lo otro sí te parece una canallada.
No, Manolo, es que no me tiene que parecer a mí, es a la justicia la que tiene que parecer.
Por eso mismo digo,
pero la justicia eso no, pero la justicia no, pero la justicia, Manolo, eso no le parece delito.
El juez decidirá si hay indicios o no, si hay delito o no, el juez. Será el juez.
De momento, Manolo, lo que tenemos es que la Fiscalía Anticorrupción, que son las dos patas de esta mañana, la Fiscalía Anticorrupción le ha abierto una investigación oficial al señor Rubiales. Correcto. ¿Por qué? Por todo el tema económico de la Supercopa de Arabia y por los 3.100 euros de alquiler que le pagaba la Federación en la Torre de Madrid cuando ella tenía una casa en Las Rozas y estaba comprándose el casoplón este que se ha comprado en Ferraz.
Perdona, Alcalá, es que solo quiero añadir una cosa. Y es que ha habido casos en la justicia ordinaria en las que un juicio... Sí. Ha quedado invalidado porque se han aportado pruebas conseguidas de forma ilícita.
La Fiscalía
y todos habiendo demostrado con audios que esa persona o ese hecho era culpable, al ser pruebas conseguidas de forma ilícita, se ha quedado en
la
nada.
La Fiscalía,
caso.
Con el material que tiene durante 6, 7, 8 meses, va a investigar a Rubiales. Y dentro de 6, 7, 8 meses nos darán una nota de prensa y te dirán que la Fiscalía va a por Rubiales o no va a por él. Esa es una vía. Y la otra vía es la que te ha explicado hoy el señor Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes, que tiene un par de denuncias, una de la AFE y otra de un club madrileño, con todos los tejamanejes también que se están saliendo de Rubiales, y que si ellos ven que hay material sólido y tienen indicios de que se ha cometido un delito, lo llevarán al TAD, Tribunal de Arbitraje del Deporte, compuesto por 7 miembros, y será el TAD el que inhabilite a Rubiales o el que le diga que siga ahí hasta el siglo XXIII.
Por cierto, Rubiales ha estado hoy en Granada, en un acto con Radio Marca Granada. Primera noticia, Rubiales no va a dimitir. Segunda noticia, Rubiales no piensa dimitir. Y tercera noticia, a la carta de Franco ha contestado Rubiales esta tarde a las 7:30. En esa carta hemos podido saber que Rubiales le dice a José Manuel Franco que el 30 de mayo va a dar explicaciones en la Asamblea General de la Federación. O sea, hasta el 30 de mayo Rubiales no va a volver a hablar de esto. Recuerda que esa asamblea se sigue por streaming, o sea, que la va a poder seguir todo el mundo. Recuerda que dio una rueda de prensa de más de 2 horas sin límite de preguntas y que hizo varias entrevistas, entre ellas una aquí en El Partidazo. Recuerda que hoy se ha personado en el tema de la Fiscalía y también agradece a Franco que le haya preservado su presunción de inocencia.
Y ahora una cosa que quiero decir, Juanma, más allá de lo que pase en estas dos vías, la política y la jurídica, aquí hay que ir a... Yo estoy con Joseba, a mí me parece una canallada que te roben y que te saquen todos tus...
No, si yo simplemente estaba haciendo una pregunta.
No, pero que lo digo yo, a mí me parece una canallada. Pero ahora digo, sabiendo lo que sabemos, leyendo lo que hemos leído y oyendo lo que hemos oído, más allá de lo que pase, éticamente... ¿Este hombre puede estar al frente de la Federación?
Claro, pero eso es otro debate.
Es que está conectado. Yo,
es
como no hablo de jurídicamente porque no sé, ni políticamente porque no soy político, yo hablo como ciudadano. ¿Este señor nos puede representar para intentar conseguir el Mundial que se organiza en España? ¿Este señor puede llevar la marca Federación Española
de Fútbol tocado.
Por el mundo?
Sale muy tocado. Rubiales sale muy tocado.
Claro, entonces yo lo que digo, jurídicamente no sé lo que pasará. Políticamente no sé lo que pasará, pero yo hablo desde la calle, de lo que oigo, de lo que veo y de lo que la gente dice, repito, con unos audios conseguidos ilícitamente, pero están ahí los audios, claro, como están los de Villarejo,
los oyes aunque no quieras, los
y claro. Están ahí los audios. Entonces yo ahora lo que digo, éticamente este hombre puede seguir.
Una cosa
muy difícil,
a Villar fue un proceso bastante similar,
sí, pero sin audios.
Hubo papeles, Manolo, acuérdate.
Pero no audio.
Sí, pero, no audio.
Pero hubo, tiene otra razón, Juanma, porque hay una denuncia y creando, a raíz de la denuncia
se fue creando un pozo, informaciones periodísticas, tal, no sé qué, y acabó devorado por el propio fútbol, ¿eh?
Después de 30 años.
Sí.
Bueno, pero aquí el pozo se está creando también. Porque más allá del juicio moral, lo voy a decir rápidamente para que el oyente tenga tiempo de no apagar la radio, ¿qué clase de... yo me pregunto, de verdad, ¿qué clase de delirio o qué clase de enfermedad tiene Rubiales para grabar compulsivamente cada reunión con cualquier alto cargo, con cualquier ministro del gobierno,
bueno,
de España?
Es que eso es...
¿Por qué se graban esas conversaciones?
No, perdona. Yo voy a decir una cosa.
Quiere hacer...
La persona que graba no tiene ninguna buena intención.
No, claro.
Así de
¿para
claro.
qué lo graba?
Es decir, si yo llamo a una persona por teléfono y esa persona me está grabando...
Sin decírtelo.
Sin decírmelo. No es para nada bueno.
¿Pero para qué lo graba, Juanma?
¿Qué uso
creéis que quería hacer Rubiales
pues,
de ese
ejemplo,
material?
Por ejemplo, demostrar ante su gente, a lo mejor, cómo trataba a la Secretaría de Estado para el Deporte, que a mí me parece de una falta de respeto increíble, el tono que emplea con Irene Lozano.
El tono con Rienda es peor, por cierto. Por cierto, porque ha corrido el rumor de que había un audio muy comprometedor del tono supuestamente machista,
bueno,
y
es que
machirulo
Rienda...
y tal, con Irene Lozano, sí. Y parece ser que el tono de los audios que hay, que no sé si saldrán o no, con Rienda es que, vergonzoso.
Perdona,
es que eso yo no lo sé, pero yo lo que sí sé es que Rubiales dijo, y además con toda la razón del mundo, que lo que le habían hecho a él era una canallada. Me imagino que el ministro de Cultura y Deporte que le grabaron pensará que es igual de canallada. Cuando él iba a los sitios con un bolígrafo para grabar, claro, las conversaciones, me imagino que a los que le graban pensará que es la misma canallada,
claro,
no sé si del nivel 8, 7 o 6, que a él le hicieron. O sea que realmente tú estás pidiendo, acabemos con los canallas, pero tú estás utilizando, claro, algo parecido. No has robado audios, pero estás almacenando audios de los demás sin permiso de los demás. Me parece que es una canallada que tú contrates a una agencia para que persiga al presidente
del sindicato
de jugadores.
Claro.
Me parece que es una canallada. No sé si es delito,
claro,
o no,
claro,
es delito,
sí, sí, sí,
pero tú estás intentando lavar tu imagen diciendo, joder, lo que me han hecho, joder, qué cabrones son lo que me han hecho.
Y tú haces otras
y
cosas.
Y tú haces, claro, no sé si en
la
el
misma
mismo
medicina.
Nivel, pero estás haciendo cosas,
sí,
que tampoco son lícitas, sí, o éticas.
Tal cual.
Sí, sí, firmo debajo, Manolo.
Estamos todos de acuerdo.
Es
sí, sí.
Es
que... Nos dijeron ayer el Chema Olmo que había dos ministros, hoy ha salido uno y en teoría mañana la información que sale es otra grabación de otro ministro. Es la información que sacan mañana los compañeros del Confidencial.
Que grabar a un ministro cuando hablas con él, de verdad, es jugártela mucho.
Pero escúchame, es que yo no sé si habéis visto la imagen, es que la imagen
muy
es
cutre.
Tremenda.
No,
o sea,
no,
utiliza
la imagen...
Utiliza
dos
teléfonos.
Es
muy
un tercer verdad. Teléfono, Manolo.
Es
claro,
cutre,
para,
cutre.
Para enseñar enseñar la imagen donde pone José Guirao OK, que es el móvil bueno de José Guirao, y con un tercer terminal está grabando para que se sepa que es el ministro,
sí, sí,
entonces,
sí,
de Cultura y Deportes. No sé, es una cosa... Por cierto, ha emprendido una... El presidente de la Federación ha emprendido una especie de caza de brujas entre los empleados de la Federación para intentar detectar quién es el topo y quién es el... por dónde se producen las fugas de información entre los empleados de la Federación Española de Fútbol. Hay que tener una cara dura de hormigón, porque es que el que graba las conversaciones con Guirao, con Rienda, con Lozano, con Uribes, es Rubiales. Y si no es Rubiales, son los dos o tres adláteres que tienen al lado, que le ríen las gracias y le dicen que es el mejor y que va a ser presidente de la ONU. Es ridículo pretender impulsar una caza. No, es que voy a entregar la cabeza de,
sí,
de Marisa, que es la que me organizaba, no sé, pero si eres tú,
luego,
si eres tú el que lo grabas.
Una cosa, una pregunta que me hacía yo esta noche hablando con un amigo... ¿Para dirigir el fútbol hace falta tanto lío?
No.
Sí.
Es decir, no.
Sí, sí, sí,
¿cómo
sí,
que sí?
No,
sí,
no,
sí,
no.
Sí.
¿Se podrá ser un presidente de la federación normal?
Por
digo
supuesto.
Yo. Digo
pero
yo.
Es que lamentablemente...
Esto, que no estamos hablando de dirigir Naciones Unidas o la OTAN. O sea,
pero mira,
para dirigir la Federación Española tenemos que tener estos pollos.
Mientras que la Federación Española sea dirigida con una votación que es, por así decirlo, estamental, o sea, donde unos tienen un grupo reducido de votos, otro, y al final van todos a una asamblea, estamos perdidos. Porque el que maneja la pasta, gana. El que maneja la pasta, gana. ¿Cómo vas a votar tú contra Rubiales si eres presidente de cualquiera de las 18 federaciones de fútbol de este país? ¿Cómo vas a votar en contra cuando sabes que él te va a votar para Campos?
Y así es el sistema, que si no...
Claro.
Tendría que votar hasta los alevines. O sea, yo no creo que el problema sea cómo se vota,
sí,
el presidente de la
es
federación.
Es muy difícil derrotar
a un presidente de la federación digno, correcto,
no,
honrado, intachable. Eso es lo que tiene que
ha habido.
Los presidentes se perpetúan porque tienen el poder.
Claro.
El poder se llama,
claro,
dinero.
Manejan la
y cuando ellos,
claro,
manejan el dinero, no hay quien los mueva de ahí. Tal cual. Pasó
pues...
con Villar, pasó con Roca. El que maneja, comporta, el que maneja
La pasta, no hay quien lo mueva. No hay quien lo mueva.
Gracias, Fouto. Gracias, Alcalá.
Nada, ya viene la... Para el oyente ya viene la NFL, ya puede conectar de nuevo.
Americans.
NFL.
Americans.
Dices NFL con ese desprecio.
No me interpretes. He dicho que termina ese bloque tan aburrido y que el oyente ya puede conectar porque viene la NFL.
La NFL se juega al gala de noviembre a febrero.
Hace tres meses. Te pido que respetes además a un deporte que yo respeto mucho y que admiro mucho, que es la NFL.
El deporte con más táctica, con más físico.
Cuando sacas el colmillo, Alcalá,
y con más dinero del mundo.
Sí. Alcalá, a veces, pero solo a veces,
los sueños.
No tienen precio. Y al bar van tres. Así que a la vete a la cama ya, que es muy tarde.
1:08, para que os vayáis tranquilos. ¿Tiene detalles Víctor Navarro de todo lo que está pasando
en el Club Beach? Desasosiego.
Club Beach. Pues, ¿no cambia la música o qué? Ah, no, sí, esta
aquí
es otra.
Estamos.
Esta canción es bonita, ¿eh?
Esta es de Camila Cabello, que actuará en la final de la Champions.
Camila Cabello y Sheeran.
Ahora están saliendo algunos jugadores del Barça y de esos detalles nos explicaban desde dentro de este Go Beach Club, que está en el puerto del Fórum de Barcelona, al lado de yates, por cierto. Ha habido un discurso de los capitanes del Barça diciendo que no hay nada que celebrar después de esta temporada. Hacen la cena por la despedida en sí,
claro,
y porque
claro,
algunos jugadores se irán. También porque algunos jugadores se irán, de ahí el motivo de la cena. Hay música en vivo, ahora están los últimos que...
Víctor, sí, el despelote hubiera sido que es que lo hacen por lo que han ganado.
El otro día me decían, si buscas una excusa la vas a encontrar, ¿eh? Es decir, claro. O sea, si tú si quieres cenar y una excusa la encuentras, ¿eh? No, es que es porque se van unos, pues vale.
Sí, hay música en vivo, están tranquilos, son tres plantas en este Go Beach Club, pero en una planta están ellos, pero en el resto están pues clientes normales. De hecho, cuando ellos han llegado han pedido si podían cerrar todo el club para ellos, les han dicho que no, porque ya habían clientes y no podían echarlos.
Claro.
La cena la ha pagado Xavi Hernández por ese segundo puesto en Liga. Xavi no está, pero es uno de esos retos que Xavi contó en alguna rueda de prensa, que hay retos y que incentiva así la plantilla. Y ha habido una tarta especial de postre, una tarta que les han hecho especial para cerrar esa cena. Ahora se están yendo algunos jugadores.
O sea, Xavi no está y paga. Dentro.
Sí,
sí.
Por Bizum. Por Bizum.
Le ha hecho un Bizum.
Como Antoñito Ruiz. Sí.
He pensado que son bastante peores las excusas que ponemos nosotros para ir a Gijón, ¿eh?
Sí.
Bastante peores que estas.
Sí, sí, sí. No, las nuestras, oye, nosotros vamos cuando nos va mal en el EGM.
¿Cuánto vale ahí una copa?
Entonces aprovechamos. Gracias, Víctor.
¿Cuánto vale ahí, Víctor? Más o
¿cuánto
menos
vale una copa?
Más o menos.
No lo sé. Bueno, nos han dicho los del local que nos invitaban a tomar copas.
Sí, pero ahí de 15 pavos no bajará. 14, 15, ¿no?
Imagino. No, es que claro, está cerrado ahora.
Eso que te dan la botella.
No. Sí, el Manolo, tú haces que no sales.
Y te lo echan con catador.
Lo barato que era cuando íbamos nosotros.
Ibais con Super 2.
Madrid
yo
ahora.
Es que no bebo alcohol. Entonces no sé.
Ya, por eso.
Tú
no bebes alcohol, pero bueno.
Te rompieron las piernas de pequeño y eres.
Ni fumo.
Eres de Motril, ¿no?
No, soy de Cabra.
Eres de Cabra.
Por cierto, Motril es un pueblo precioso.
Oye,
precioso.
Por cierto, quiero recomendar a la gente que vea el capítulo que está disponible en Movistar de 5 tenedores de Manolo Lama, que es apasionante, de verdad. O sea, cuenta muy ahí bueno la historia de su vida. Que sí, ¿eh?
Muy bueno.
Cuenta la historia de su vida y es un...
Y se deshace en el odio.
Yo me sentí un poco culpable porque nunca le había preguntado nada de todo eso y de repente se lo pregunté ahí en la tele y desde entonces le quiero un poco.
¿Y dónde lo echan eso?
En Movistar Televisión, Movistar Plus.
No te des de alta, que no merece la pena.
¿Dónde echan eso? ¿El qué?
No, que no sabía dónde lo echaban. Lo que has dicho del Lama. No.
Qué falta de respeto.
Tienes una mala baba. Pero digo una cosa.
La semana que viene lo ponen en gol, ¿eh?
Que no, que lo quiero ver, lo voy a ver. Voy a llegar a casa ahora y lo voy a ver.
Sí. No, ¿sabes lo que voy a ver yo? Los tres del bar ahora cuando llegue a casa. Bueno, 1:11. Gracias, compañeros.
Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Aquí por llamarnos.
¿Cómo?
Aquí por llamarnos, digo.
Vale, llega Basteiro. Dale.
Contar con nosotros.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Barcelona.
¿Cómo está Barcelona? Porque o sea, no hay manera de encontrar viajes. Yo que me voy mañana, tengo que salir a las 7 y 20 de la mañana. No hay ni vuelo, ni tren, ni nada. Es increíble.
Está todo lleno. Es que lo que ha cambiado, aparte de que va a haber 110.000 personas el domingo, que es una barbaridad, aparte es que, a diferencia de otros años en el pasado, hay un 70% de españoles. Y eso pues hace que efectivamente esté todo lleno para ir desde Madrid, por ejemplo. Mucha gente te escribe, oye, ¿queda alguna entrada? Bueno, queda alguna escasa, pero luego va a ser un gran premio como hacía años que no se vivía. Va a ser una carrera que también se va a poder ver no solo en Movistar Fórmula 1, también en Telecinco y además en Vamos, con lo cual va a tener una gran audiencia y por supuesto la vamos a contar aquí en Tiempo de Juego. Y luego, pues hoy me he paseado por el pit lane. Siempre es un clásico la visita de los espectadores al pit lane, a la línea de boxes. Solo ver los coches y esperar a que salieran sus ídolos y poder hacerse fotos con ellos, solo para eso, 6.800 personas hoy. Es una auténtica pasada y que hace años que no se vivía algo así. Se ha caído, la verdad es que se han caído de emoción al ver salir a Carlos a saludarles. Y todos me decían lo mismo, a ver si Sainz gana y se mete entre los cinco primeros Fernando Alonso. Porque los dos saben, o sea, los aficionados saben lo que lleva cada uno, el coche que lleva cada uno de ellos. Y sobre Carlos, hemos podido hablar con él. Y fíjate lo que decía, es que él sigue pensando en romper la baraja de su vida, es decir, sacar la bandera de su padre, que es lo que tiene pensado cuando gane su primera carrera, en el Gran Premio de España, en este Gran Premio de España. Vamos a escuchar.
Delante de la afición, que se diviertan, que me vean por lo menos en el podium, seguro, e ir a por esa primera victoria, que es con lo que sigo soñando desde pequeñito, ¿no? Eso no cambia nada por ser España.
Bueno, el coche, el Ferrari, va a tener la mejora más importante de la temporada. 3 décimas por vuelta, es lo que se dice. Falta por ver qué mejora el Red Bull, pero desde luego hay pontones nuevos, hay un suelo nuevo, el coche está bastante retocado para que tenga más velocidad en recta y mejorar la carga aerodinámica en curva. Eso le viene bien al estilo de pilotaje de Carlos Sainz, que tenga un coche más, bueno, pues menos sobrevirador, es decir, que se vaya menos de atrás. Y luego está lo de Alonso. He estado con él esta mañana en un evento con uno de sus patrocinadores, con Finetwork, y lo que decía, sobre todo, es, primero, que tiene que materializar en puntos lo que está viendo o lo que hace en entrenamientos, que está siempre entre los 6, 7, 8 primeros. Tiene que haber puntos este fin de semana, ese es el objetivo del fin de semana. Y luego está el futuro. Acaba su contrato este año y ha habido rumores ya de que Aston Martin le quiere. Y lo que dice Fernando Alonso es que lo importante y que va a decidir después del verano es su futuro, que quiere seguir en Fórmula 1 y que lo importante es estar en un equipo que le permita estar lo más cerca posible de las victorias. Vamos a escucharle.
Del futuro ya veremos después del verano. Lógicamente las nuevas reglas siempre ponen un orden en los equipos diferente al que estaba y hay que ver qué posibilidades hay en los equipos que tengan chance de ganar, ¿no?, en los próximos años. Así que esa será la prioridad.
Así que, y no ha hablado ahí de Alpine, que eso también me ha llamado la atención. Está preparando ya dónde ver la final del Real Madrid en la próxima carrera. Me ha dicho, oye, tenemos que hacer algo. Digo, bueno, pues tú mismo, tú lo montas, Fernando, lo que tú quieras.
¿Dónde le pilla?
Estamos en Mónaco, estaremos en el Gran Premio de Mónaco, en la víspera del domingo.
¿Qué problema tenéis para ver la final? Ninguno.
No, ninguno. No, la cuestión es dónde verlo, ¿sabes? ¿En qué lugar? ¿En qué sitio discreto? A ver...
¿Él duerme en un barco o duerme en un hotel?
Es que él ahora vive en Mónaco, entonces duerme en su apartamento.
Vale,
entonces,
vale.
Lo porque... que pasa es que Carlos padre quiere juntar a Carlos hijo y a Fernando y a los periodistas en un sitio que joder, podría ser bueno. Ferrari.
Vale, vale.
Eso puede estar muy bien, la verdad, sí, pero sí, bueno, vamos a ver, vale, vamos vale. A ver qué pasa, porque además también le han preguntado por fútbol y ha dicho que está tranquilo con Mbappé. Y que espera que el Madrid gane.
Okay.
Bueno, pues en fin, a ver qué pasa.
Gracias, Carlos. Te escuchamos el fin de. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. ¡Vamos con The Americans! Siguen Senabre y Luis García y Parrita. Parrita, estás en casa ahora, ¿no?
Sí, me ha parado la policía al entrar en Alcorcón. Había control policial y hemos tenido la fortuna de que dirigía el control era un compañero mío del colegio llamado David. Y le he dicho, vengo de la radio, tío. Y me dice, ya, si os estábamos escuchando. Así que le mando un saludo a él y a los compañeros que están haciendo un control a la entrada de Alcorcón.
¿Nacional o local?
Nacional.
Pues un abrazo a la Policía Nacional.
Sí, sí, bueno, y a la local también.
Sí, hombre, lo pasa
ya que nos ponemos los abrazos son gratis.
Soy hijo de Nacional, hombre.
Sí, sí.
Paniagua, hola Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, el de anoche no lo pude ver, ¿eh? Porque es que los de la Oeste son muy tarde. Los partidos de la Oeste, uff, son tardísimos.
No te perdiste.
Es media hora más tarde, Juanma, tampoco.
Ya, bueno, pero media hora por la noche para mí ya es telita, ¿eh?
Pues llegar o no llegar.
Se te acaba el vino y el queso y ya.
No, ya no hago vino y queso por la noche, ¿eh?
¿No?
No.
Pues ¿Cuándo lo haces ahora?
Pues ahora lo hago a mediodía.
Mediodía y por la tarde, ¿no?
No, pero por la noche no, porque es que era un vicio. Bueno, pues nada, hablemos de los playoffs de la... Bueno, ¿quieres decir algo de la Euroliga, Pani? Que no te he escuchado a ti.
Sí, que ha sido, bueno, el triunfo de Olympiacos con... el triunfo de Anadolu Efes frente a Olympiacos ha sido un triunfo agónico, como era de esperar, partido igualadísimo. Y con los geniales Larkin y Mirsic controlando el cotarro, ¿no? Como era de esperar. Y el Real Madrid-Barcelona ha sido un partido épico también, sin ser un partido estéticamente muy hermoso, pero tremendamente emocionante para los amantes del baloncesto y para el aficionado casual, ¿no? Que no suele ver baloncesto. El Barcelona ha dominado dos cuartos, el Real Madrid otros dos cuartos, y se ha sobrepuesto a una situación complicada, porque cuando el Barça te coge ventaja y le ha llegado a coger una ventaja de 13 puntos, es muy complicado remontar, ¿no? Y el Real Madrid ha remontado a base de talento y sobre todo de coraje. Tanto el Madrid de fútbol como el de baloncesto tienen en su ADN este tipo de epopeyas. Y bueno, se presenta una final muy, muy interesante, con dos equipos que llegan muy cansados y que veremos el sábado, pues como aficionados que somos y encantados de que sea esta final.
Uh-huh. A ver, y de las finales de conferencia de la NBA, paliza de los Warriors a Dallas, después del recital de Doncic, paliza ayer de Golden State.
Te lo dije yo. ¿Cómo se ganaron a Luka? Sobre todo Wiggins, la figura de Wiggins para mí ayer fue pivotal en el partido, sobre el esloveno que le pegó un zarpazo, no vamos a empezar el encuentro, le hizo un arañazo en la cara. Muy llamativo. Y luego también estuvo muy bien en ataque. Curry también sumó. Klay Thompson llevaba 0 puntos al descanso, pero metió 11 en el tercer cuarto, que fue cuando se rompió el partido. Muy superiores los Warriors en este primer partido, al que pasa mañana en el segundo. Y ahora, en poco más de una hora, empieza el segundo en Miami. 1-0 ganan los Heat. Y buenas noticias para Senabre, porque Smart, que no pudo estar en el primero, va a ser titular. Y Horford, que fue baja por COVID, también está disponible. Con estos dos refuerzos, yo creo que Celtics puede pelear para empatar la eliminatoria.
Sí, es que los Celtics empezaron perdiendo la de Milwaukee también, 1-0, y luego empataron. Yo, para mí, favoritos Boston y Golden State. En el este lo podemos discutir, puede ser Miami, pero en el oeste no tengo dudas.
Valer está a un nivel un poco...
Sí, yo creo que
brutal.
en el este nos, lo normal es irnos a 7 partidos, ¿eh? Y sabe sí, Dios quién ser. Va a ganar. O sea, sí. Me parece dificilísimo vaticinarlo. Y en el oeste estoy totalmente de acuerdo. Es que Dallas... tiene a Doncic, pero realmente es un milagro que esté aquí ya, o sea, no tiene equipo para estar en la final de conferencia, creo yo, al margen de Doncic.
Y no, Luis, y que los Warriors, por potencia de fuego bruta, es el equipo con más potencia de fuego de la liga.
Ayer los 5 titulares y Jordan Poole, que salió desde el banquillo, todos por encima de 10 puntos, o sea, es que es un equipo muy, muy sólido en ataque.
De la otra, de Miami-Boston.
Ya te digo que al séptimo partido, casi, vale. Casi seguro.
Yo también votaría por el séptimo.
Es que es imposible, y en el séptimo, de verdad, puede ganar cualquiera, es que es igualadísima, son dos defensas locas, con Tatum y con Jimmy Butler a nivel estelar los dos, o sea, es que es dificilísimo.
Está muy igualada, o sea, está muy igualada y todo lo que tú quieras, pero para mí es mejor, y no lo digo porque sea de los Celtics, si fuera al revés lo diría, para mí es mejor equipo Boston, sí. Y para mí Tatum, si el duelo es Tatum-Butler, Tatum, a lo mejor Tatum es el segundo o tercer mejor jugador de la NBA ahora mismo.
Yo creo que es mejor equipo Boston también, igual que tú, a pesar de que queda primero en el este Miami, pero yo creo que en una final de conferencia, en el duelo Butler-Tatum, yo voy con Butler, ¿eh?
Puede ser.
Bueno, pues, la cuestión está en que efectivamente ahí puede haber, incluso concedemos el empate, pero como equipo, como cohesión, me parece más potente Boston que Miami.
El siguiente tema tiene que ver con el draft, Luis.
Sí, bueno, porque ha salido ya el número uno del draft y es para Orlando Magic. Y Orlando Magic, cuando tiene el número uno del draft, ojito.
La lía parda.
Sí. Sí, ha seleccionado a Shaquille O'Neal, a Chris Webber y a Dwight Howard. Tanto con O'Neal como con Howard llegaron a jugar la final de la NBA. O sea que cuando cogen al número uno, aciertan de pleno. Pero es que este año no está tan claro quién va a ser el número uno y no parece, hay ciertas dudas sobre la camada. Se supone que puede ser Jabari Smith Jr., que es ahora mismo el jugador, es de Auburn y es el jugador quizá más sólido. Paolo Banchero también podría ser, aunque no tiene pinta. Y luego hay muchas voces que apuntan a un tipo que se llama Chet Holmgren, que hay que verle porque es el nuevo unicornio de la NBA. Es un jugador delgadísimo, con los brazos larguísimos, muy alto y que hace todo muy rápido. A pesar de la altura, es un tipo que casi podría jugar de base, que tira bien de fuera, gran taponador. Es un jugador súper interesante.
Uh-huh. Yo sumaría a Ivy, a esa eterna. Sumaría a Ivy también al top 3 posible del draft. Lo de Holdren es llamativo porque es un 7 pies, es un pívot, y siguiendo esa es que es lo que le ha ido bien a Orlando, porque cuando eligieron a un base, a Markel Fultz, le fue de aquella manera. O sea, lo lógico es que tiren por el perro grande, ande o no ande.
Vale. Y Jordi Fernández a los Kings.
Sí, un viejo conocido, alguien que conocemos bien, de Badalona, va a estar en Sacramento porque están reconstruyendo. De hecho, llevan 800 años reconstruyendo Sacramento desde
Weber.
Sí, desde Chris Weber, que ahora le citabais. Y Mike Brown va a ser el entrenador. Y claro, Mike Brown y Jordi Fernández se conocen de la etapa en Cleveland, así que se lo lleva de primer asistente. O sea, de todos los entrenadores que no son Mike Brown, el que va a tener más responsabilidad, el que va a tener más importancia, va a ser Jordi Fernández.
Vale. Estaba buscando el título de un documental que vi de 007 en Prime Video, que os lo quería recomendar, pero es que no lo encuentro. Pero
bueno,
es que,
han comprado los derechos.
Claro,
todo,
es que han comprado, ya lo dijimos todas. El otro día, pero sí. El otro día me puse a huevear por Prime Video.
Sin tiempo para morir, puede ser, que lo he visto.
Es un documental que repasa cómo empezó la saga de 007 desde...
Sí, yo creo que el documental tiene más que ver con Fleming, ¿no?
No, es Becoming Bond.
No, es
Becoming Bond.
No, creo que no. No. Dura una hora y pico. Es que el Becoming Bond este dura 47 minutos. Eso es el que me ha salido. Os lo quiero recomendar porque tiene que ver con Fleming, que es el escritor, con Broccoli, el productor y tal...
Lo de Broccoli es una historia.
Broccoli tiene una historia, ¿eh?
Bueno, y luego un poco lo que había para elegir a los protagonistas.
Se llama Everything or Nothing.
Eso es.
Everything or Nothing.
Todo o nada, ¿no?
Todo o nada, 007, todo o nada, sí. Muy recomendable.
La historia de Fleming, Broccoli y Henry Salzman.
Eso es.
Mañana si puedo lo veo.
Eso es. Pues está muy bien, porque por ejemplo te enteras... ¿por qué esa extraña película que tiene la saga de James Bond, que no pertenece a la saga de James Bond, que es Nunca digas nunca jamás, se hizo? Y fue una película que compitió en taquilla con otro James Bond, que yo eso es algo que no lo sabía. No recuerdo ahora qué película compitió justo en ese momento, pero sacaron dos James Bond, cada uno de un productor distinto.
Es un poco como lo de Spider-Man con Sony y con Marvel.
Sí.
Pues mola. ¿Y está en Prime Video?
Sí, está en Prime Video. Y es muy, muy recomendable. Y hablan todos.
¿Somos muy de Bond aquí?
Bueno, yo
sí.
Sí,
somos muy de
Bond. Quiero decir, o sea...
Yo creo que las he visto todas.
Hay miembros de mi familia a los que no quiero tanto como a James Bond.
Sí, pero eso no me sorprende tampoco. O sea,
claro, tampoco. Y por supuesto, ninguno de vosotros. Hombre, Americans, gracias, un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, 11:30. Vuelve Joseba. Hay tiempo de juego, claro. Mañana hay tiempo de juego con el final de la liga. Y sábado tiempo de juego. Y domingo tiempo de juego. Y tertulión. En fin, no se lo pierdan. Adiós.
Soy el fuego que... Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.